Dicen que la tercera es la vencida y tenemos nuestra tercera vez que iniciamos este podcast número 86.
Hemos volvido.
Después de dos ataques directos de la mafia del dicen por ahí. De hecho, tenemos una teoría de por qué fue. Muchas gracias a las personas de Discord que nos echaron la mano ahí. Chevecún se quitó y se puso los lentes otra vez y jaló, güey. Al parecer había un bug por ahí, como que su ausencia de lentes de la vez pasada creó un bug en la Matrix.
Maldita sea, ¿verdad? Se me pasó de rosca, güey.
Creo que ocasionó una ruptura en el
espacio-tiempo. Todos los insultos la vez pasada.
No, fueron insultos, fueron... Se estaban riendo contigo, no de ti.
Así me decían también
era,
en la prepa.
Era amabilidad. Perdón, pero estaba fácil el chiste, dice Kaiser.
A mí se me hace que ya estás descargando Aristopatas ahora que ya liberaron la App Store.
¿Qué? ¿Es en serio?
Dice acá un
corre, poco. A correr.
Sobre. ¿En serio? ¿Dónde? ¿Patas? Sí.
Resumen rápido de las notas del día de hoy. El lanzamiento de la 4070 Ti 7600 XT de AMD también. Tenemos un potencial escasez de SSDs, también Palworld. El Pokémon con pistolas se está agarchando a todos y Nintendo ya respondió, bueno, Pokémon Company, y andan amenazando con llegar con todo. Bueno, eso dicen. Tenemos más despidos en el mundo de los videojuegos. Xbox posiblemente retirando sus juegos de las tiendas físicas. Ánimo, muchacho. No se duerma.
Ya sé, perdónenme.
No, se bajó del camión después de su ida a buscar sus lentes hasta Tabasco. Se bajó del camión y se vino en vivo para acá, para que vean el nivel de compromiso que tiene este muchachón. Creo que nada más, creo que es lo principal. Ahorita vamos a... ¡Ay, se la dejaron caer Alexa! Y no, se la dejaron caer Amazon y luego Alexa va a cobrar bonos.
Chekun, ánimo, es el último tirón del día. Sí, banda, sí. Algo hay de eso. Un día largo, definitivamente. Pero qué bueno que están con nosotros el día de hoy, chicos.
De nuevo, un súper, súper, súper saludote a las personas que nos están acompañando aquí el día de hoy. El buen Yoyo Kamikaze se acaba de suscribir con el Tier 1 por 14 meses seguidos. Muchas, muchas gracias, brother. También, saludote al becario, por cierto, ahora que lo recuerdo. Señores, también durante la semana tuvimos...
¿Tuvimos? ¿Qué no tuvimos?
¿Qué no esta tuvimos semana? Semana no, pasó de todo.
Neta que sí me quedé de que qué pedo con esta semana porque...
Ey, tenemos botón para... No, no eres Chevecún malvado para andar diciendo cosas ni para andar interrumpiendo.
Perdón.
Por cierto, sí vimos todo el feedback de él. Del episodio pasado. ¿Te parece si entramos de lleno a todo esto?
Venga.
Ok. Primero que nada, en la semana hubo dos lanzamientos importantísimos en el mundo de la tecnología. Tuvimos el lanzamiento del RTX 4070 Ti Super, el peor nombre que hayamos tenido, y la RX 7600 XT de AMD. ¿Cómo les fue esas tarjetas? Había muchas expectativas después de la 4070 Super, que era, la verdad, bastante buena, 20% más de poder. Estuvo medio pata, la verdad. O sea, 3% de diferencia de poder, güey.
O sea, nada.
Nada, güey, de que medio overclocking. Y jalaba. La nueva tarjeta. Si quieren ver todo el ya tenemos video de todo esto. Si quieren ver todo el video con todas las opiniones, todo completo, ya está disponible en el canal. Que por cierto, a la 4070 Ti Super le fue extremadamente bien al video. Tenemos 9000 vistas. Yo creo que para mañana llegamos a las 10. Muchas gracias por el apoyo. Yo pienso que fue principalmente porque nuestro video no fue positivo y lo que nos estaban diciendo es que casi todos los reviewers, por lo menos en español, están muy contentos con la tarjeta. Estaban muy contentos, pero la realidad es que no. Si te fijas, por ejemplo, en reviews en inglés, que es donde yo me baso más, está X la tarjeta.
Fue de que, sí, la sacamos, ahí está.
Siento que, que los reviewers en español, como que en habla hispana en general, como que dijeron, sí, está mejor, mismo precio. Que sí, güey, pero fíjate cómo se supone que esa tarjeta iba a ser una 4080 recortada.
Se supone que... Perdón.
Hay que traerte un cafezote.
No me tomé mi café de hoy, es el tema. Supone que normalmente estos refresh pues vienen con un poquito más de potencia, ¿no?
No, porque casi no pasan, güey.
Mejor potencia, pero menos costo.
No, güey. No hay ninguna regla para nada, güey. Nvidia hace lo que quieren. El detalle es que en papel, cuando veías las dos tarjetas, la 4070 Ti es mucho mejor en todo.
Pues sí, ya tienen el mejor bus, que es lo que siempre me andaba quejando, la RAM. También el chip es una versión más moderna, ¿no?
Es la versión, ¿no? Es la versión, no es más moderna, es la versión más grande, es la versión de la 4080. Es el chip que tiene la 4080 y muchos más CUDA cores. Entonces, en papel, pintaba para que iba a ser la tarjeta más, con más alto de poder de las de la Super. Y no, 3% es virtualmente la misma. Entonces, es decepcionante. Fue un salto, la verdad, mediocre. Sí, te da 3%, 4% más. Y luego tiene bugs. En específico, la versión de MSI, la Ventus 3X. Tiene un bug, supuestamente, en la BIOS que la hacía más lenta de lo normal.
Oh, sí vi eso.
Hasta 5%, pero no era siempre. Ahora ya hay una actualización de BIOS. Aquí pongo la diferencia. Por ejemplo, en el caso de Kid Guru, que es donde saqué esta comparación. La BIOS original y la BIOS actualizada es exactamente el mismo dato. No tiene diferencia. A ellos no les afectó para nada.
Farmacias similares. Lo mismo, pero más barato.
Exactamente. Sí, no tuvieron nada de afectaciones. Entonces, por ese lado, todo bien, supongo. Nada más, yo creo que por eso las personas están contentas con nuestro trabajo, porque fuimos los únicos que dijimos de que, nah, güey, comparado con lo que estaba prometiendo y con lo que hizo la 4070 Super la semana pasada, súper bien, esta cosa no está chida, güey.
Te invito a que no la compres.
Sí, o sea, más bien, creo que el mensaje aquí es... Creo que aquí el mensaje es, si tú ves comprar una 4070 Ti a finales del año pasado o a principios, es una semana, no te perdiste de nada.
La neta.
Por ejemplo, el buen Dano Riva nos había comentado que había comprado la 4070 Ti, así que no se perdió de mucho. Contento por eso, pero decepcionado de que pues pasó todo eso. Y luego, al siguiente día, la de AMD, la RTX 7600 XT, pésima, güey.
Malísima.
Esto hubiera sido la tarjeta ideal de AMD para competir a la 4060 hace un año. Si hubiera salido hace un año y si hubiera costado más barata. Si hubiera estado más barata, pero
claro.
Demasiado cara. Demasiado cara. Aquí vamos, me meto de lleno con precios de la VRAM. ¿Cuánto es lo que cuesta un 8 GB de VRAM? ¿Cuánto crees que cuesta 8 GB de RAM para tarjetas de video? $3, güey.
Ok.
8 GB.
La neta, no te habría sabido qué decir.
Aquí está la gráfica. $8. Ahí está la gráfica.
$3, ok.
De cómo he ido bajando. $3 costaba a principios del año pasado. Ahorita se supone que subieron un poquito porque hay una escasez que se viene. De hecho, eso es el siguiente tema. Así rápido, no es nada muy importante como para meternos de fondo. Ah, total, la 7600 XTX. No la compré. O sea, no. Quédate con la 4060 o vete por la Arca 750, creo que es la que te da mejor valor en ese precio.
Nos pregunta Carlos, ¿cuánto tiempo más puedo seguir, por ejemplo, con una 3070 Ti para que me vaya bien los juegos?
Hasta que tú ya no te sientas cómodo con los cómo están corriendo los juegos.
Que pues como quiera, yo siento que una
tarjeta... Es una tarjetota.
Una tarjeta de esas le falta.
Sí. Sí, 1440p no debes de tener.
Tranquilamente, sí, no tiene mucho tiempo de vida eso, así, tranquilamente.
Creo que para todos, el momento de cambiar de hardware es cuando tú te sientas que ya no te están corriendo los juegos como tú quieres.
O que ya no corren.
Por ser,
porque igual y no te importa y los juegas en lo más básico.
Pero, por ejemplo, yo, que estoy echado a perder por tener el supermonitor.
Es que no todos somos peceros.
De repente, ya está viajando a 110 cuadros por segundo en lugar de 120.
¡Qué asco! ¡Qué asco!
ahí, pues, por ejemplo, a lo mejor para mis estándares irreales elitistas.
Pues sí.
Pecerdos, a lo mejor ahí. Es un escenario hipotético. No estoy diciendo que yo esté en esa situación, pero sí estoy echado a perder por las cosas. A lo mejor para el estándar que yo tengo, sí, cámbiala, pero habrá otras personas que... Ahora sí que, como dijo el Samuel, hay personas que juegan en 720p y son felices. 30 cuadros por segundo y son felices.
Qué asco ser gama baja, dicen acá en el chat.
Chevecool se acaba de suscribir por 3 meses consecutivos, 3 en total.
Es cierto, llevo como 30 y garras, pero bueno.
Sí, no es cierto, tú no eres, porque sería en contra de los términos y condiciones de darnos, autodarnos suscripciones. Es otra persona que no conocemos. Una es una cuenta a tributo. Es una cuenta tributo a Chevecool.
Humildad es jugar a 720p.
Discúlpame, yo juego a 720p.
Yo jugaba a 720p.
¿En el Steam Deck? Claro que sí. en el One X Player, claro que sí.
Jugaba a 720p. Yo jugaba a 480p, güey.
En el Steam Deck.
En el Wii.
Emulando. Ándale, en el Wii.
De mi 1030 no van a estar hablando. Bueno.
Mira, al parecer violamos los derechos de TikTok.
¿Otra vez?
¿Otra vez?
¿Ahorita?
Sí, por lo tanto no nos van a estar recomendando porque no estamos pasando contenido original.
¿Me estás diciendo en este momento es en serio o es mame?
Sí, no es en serio. Nos puso ahí de que violaste los guidelines de la comunidad. No eres elegible para recomendarte porque mostramos nuestro propio video y ni siquiera estamos poniendo el audio del video, sino que estamos comentando rápido sobre lo que hablamos en la semana.
¿No será el nuevo intro?
No. No, la semana pasada igual, también. No sé, para que vean que TikTok, ching tu. O sea, por más de que hace rato no te hayas caído, eso no es excusa para que te pongas tan así. Esto es buen resultado de qué tan automatizado y con poco input humano tiene TikTok sobre su contenido. Todo lo manejan a base de bots, todo lo manejan a base de construcciones automatizadas, apuestas a una sensibilidad enorme. Jódete, o sea, señores, si están en TikTok, recomendación, pásense a Twitch. ¿Puedes poner las redes, poner los handles?
Twitch, por supuesto que sí.
Twitch es JB Pixel, YouTube Pixelers igual, ahí estamos. Quitando el pequeño problema que tuvimos de los frame drops hace rato, del problema de conectividad, allá es donde tienen el mejor stream. También vamos a pasarnos, ¿te parece a lo siguiente?
Vamos
ya,
a pasar.
La escasez de los SSDs. Señores, si van a comprar, si estaban pensando en comprar un SSD, si estaban considerando comprar uno, Es ahora o nunca. Ya habíamos comentado aquí varias veces anteriormente que los SSDs, los chips de memoria, mejor dicho, los fabricantes tenían un excedente muy, muy grande. Bajaron a niveles históricos los precios de los chips de memoria del año pasado. Ahorita comentamos, $3 en enero y bajó todavía más. Ahorita se está recuperando.
Ah, por eso están tan baratos.
Ajá, entonces ahorita lo que hizo el año pasado la industria es que Hynix, Micron y todos ellos es... cortaron la fabricación, la pararon para que no hubiera tanto, y ahora que ya no hay y que empieza a subir otra vez el consumo, que empiezan a salir nuevos modelos, están fabricando una escasez.
LOL, artificialmente se la bañan.
Sí, o sea, prácticamente de que corta la producción, vamos a sacar el mercado y el siguiente año nos recuperamos de lo que tuvimos que perder este año.
Hasta que haga
Nos van a banear, güey.
Estoy hablando del mercado, señores.
Le voy a hacer así al mercado. Claro. Total, entonces ya ahorita se están empezando a reportar que los pedidos de las nuevas, de los últimos chips de memoria que han estado comprando las marcas, por ejemplo, los que hacen SSDs, los que hacen chips, tarjetas de video, ya están costando un poco más, ya están costando más, está elevando. Y se está empezando a ver ya señas de una escasez. Entonces, ¿cuánto va a tardar a llegar esto al mercado? De 2 a 3 meses es la estimación.
Ok.
En 2 a 3 meses vamos a ver el efecto real de esta escasez. Así que si estaban pensando en comprar chips de un SSD, RAM, es ahora o nunca. Es ahora o nunca. Ok, vamos a darle bienvenida
a ustedes, gente.
Al buen Tabel y al buen Mario Giver. Un saludote, Giver. Gracias por pasarse acá a Twitch y a YouTube. Vamos a primera nota, la principal de hoy.
Madrazos, señores, madrazos, porque Palworld, el Pokémon con pistolas, se está garchando a todos. Ya vendió más de 5 millones de copias,
güey. No, 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 no. Eso fue el fin de semana.
Ya.
Ayer vendieron 8 millones.
Vete a la... Sí, cierto, vi la nota en la mañana. Sí, sí. Hasta, es ¿esta más, la redactaste?
Es, la había redactado antes. Hasta ayer anoche, 8 millones.
Güey.
Si vemos estadísticamente, en 6 días llegaron a 8. Viendo esa tendencia, probablemente para hoy ya llegaron a los 9 millones.
Sí, tranquilamente.
Sí. Si no es que los 10.
Bueno, esta semana es quincena, güey.
Uy, papaya de Celaya.
Sí, ya, o sea, no.
Y fíjate, el éxito de Palworld es especialmente impresionante porque es un juego que está disponible en Game Pass.
También, eso es algo que noté.
Y como quiera está vendiendo récords.
Salió al mismo tiempo, ¿no? ¿Verdad?
Sí, sí, sí.
¿Salió al mismo tiempo?
Es un juego Early Access, hay que aclararlo.
Okay.
No es la versión final del juego, es un juego que apenas está en desarrollo. Pero para un juego que está en Early Access y que tenga este nivel de éxito, es imprecedente. Así rápidamente, Palworld es el juego de paga más jugado de la historia de Steam. A ver, pero hay un problema. Eso está mal. Habían dicho eso, pero está incorrecto. Porque PUBG, cuando era de paga, llegó a 3 millones. Entonces, técnicamente es el segundo.
Ya.
Sí, entonces nada más hay una pequeña corrección de eso.
De hecho, yo pagué por mi juego de PUBG. Yo no lo tuve gratis.
Bueno, a PUBG es el primero. Nada más que PUBG ahorita no está listado en los juegos de paga. Está como free to play. Por eso parecía como el número uno. Pero ya factorizando juegos que son de paga y que no son de paga de los free to play, Palworld ya es el segundo juego más jugado en toda la historia de Steam. Con el pico de jugadores concurrentes más alto. 2 millones de jugadores simultáneos. Se empinó a Counter-Strike.
Güey, eso ya es mucho.
Sí. Y es un juego que todavía no se lanza bien, bien. Y deja de eso. Ha mantenido ese nivel de 2 millones estable. Ahorita en este momento, en el pico del día de hoy, es 1,999,000. En este momento está en 1,200,000.
Por la hora, ya ahorita hay gente que está yendo a dormir.
Aquí está, pero... Y aquí se ven cómo ha estado subiendo y bajando. Está estable el juego.
Güey. ¿Crees que esto se mantenga ya forever?
No sé. Creo que ahorita Palworld está en un momento crucial donde tienen que mantener el interés. Tienen que sacar de manera continua, de manera con un buen pacing, con un buen ritmo, actualizaciones con sus nuevos Pokémon. Bueno, ups. Con sus nuevos pals, más, nuevos monstruos.
Más guns, más pistolas.
Más herramientas, actualizaciones. Y sobre todo también estaban hablando sobre, tienen un roadmap donde tienen incluso su plan para endgame content, para contenido de, digamos, la progresión de cuál es el final del juego, cuál es, hacia dónde van, pues.
Lo que tengo duda también, ¿Palworld es juego como servicio o se puede jugar offline? Porque eso sí tenía duda.
Se puede jugar offline, se puede jugar single player.
Ok.
Pero la manera real de jugarlo es con tus amigos.
Ah, ok.
Es, por ejemplo, tú y yo. Es un juego de... Para empezar, ¿qué tipo de juego es? No es Pokémon. Sí es una copia de varias cosas. Hay que aceptarlo. Sí es una copia. Uh-huh. Sí es. Pero no es lo mismo copia que plagio.
Sí, no.
O sea, no se están robando nada. Sí, copiaron cosas. Pero eso califica más como un trabajo derivado a... Que sí decir que... Están... infligiendo copyright, que están robando cosas.
Buenas noches. Ese juego salió de la nada, no se anunció algo.
Sí, se anunció en 2021.
Sí, nomás hace 2 años, sí.
Y eso es parte de nuestro argumento de por qué Nintendo no había hecho nada o no va a hacer nada. Palworld en realidad es una amalgama de una copia de Pokémon, con una copia de Zelda, con una copia de Fortnite, con una copia de Ark, con una copia de Minecraft, si quieres meterlo por ahí. Entonces, no es nada más un Pokémon con pistolas, es algo un poco más complicado. Es un juego survival. Tú lo juegas con tus amigos, vas construyendo tu base, capturas a tus no Pokémon, que sí son Pokémon, pero no son Pokémon. E incluso tus puedes criaturas. Capturar a seres humanos.
Sí vi eso.
Y los puedes poner a trabajar. Vender. Y tiene la descripción de que esta práctica se considera inhumana.
Ah, ya.
Y luego los pones a trabajar en campos de... Digo, los puedes a trabajar en fábricas de trabajos forzados, güey. No, de verdad. Haces tu fábrica porque tienes tus líneas de procesamiento de materiales y sacas de las pokebolas, no pokebolas, a los humanos y los pones a trabajar.
Es de alguien que se imaginó a Pikachu con ametralladora. Ese
Arrecho,
juego
pero
es
sí.
Pokémon cuando Pokémon conoce Unity. No, no. Es cuando conoce Unreal, porque este se desarrolló en Unreal. En Unity fueron los remakes de Brilliant Diamond y Shining Pearl. Esos sí fueron
Ah, se
hechos en
fue a
Unity.
Unity. Y a ver, entonces, vamos a entrar con el tema del plagio. Los están supuestamente acusando de que... Mira, mejor dicho,
Yo ya no sé qué creer, güey.
si eres fan de Pokémon o estás en el campo de malditos copiones, deberían de demandarlos hasta el olvido, deberían de meterles tantas demandas que de sus hijos y los hijos de sus hijos van a estar endeudados con Nintendo y de Pokémon Company. O eres de los que dicen, ¿ves Game Freak? ¿Ves lo que puedes hacer cuando le echas poquitas ganas?
Eso sí, güey. O sea, la
¿En
neta es
qué
que
campo
sí.
está Chevecún?
Güey, está muy complicado, güey. Mira,
Porque tu fanboyismo...
cuando tú diseñas
Ajá.
un personaje, especialmente en Pokémon, que no es el primer diseño del que sale, hacen
Ah,
iteraciones.
claro.
Hay algo que sí tengo que comentar que se me hace increíble que, pues, a fines del día tengas criaturas con características similares a otras.
Lenguaje de diseño, ¿no?
Sí, porque por ejemplo, ponte a ver los. Había una muy buena publicación acerca de Dragon Quest, con los monstruos de Dragon Quest, y que dice: no, mira, son iguales. Le digo, no, precisamente esta publicación está comentando lo correcto que es esto. Tú ves un personaje de Dragon Quest, los monstruos, y tú entiendes a la primera que son de Dragon Quest. No, y va a decir: oye, es que tienes murciélagos, y tienes esto, y tienes aquello. Pero al final del día no son comparables, porque tú te pones a ver los dibujos de Dragon Quest y dices: ah, mira, es Akira Toriyama. Por la manera en que hace los colmillos, por la manera en que hace las bocas, que siempre son bocas muy grandotas normalmente. La manera juguetona que pone los ojos, ¿no? Como los de Majin Buu o como los de Dragon Ball, los personajes principales. O sea, tú lo ves y dices: esto es Akira Toriyama. Y no te queda duda. Esto se parece a Dragon Ball. Punto.
Ajá.
Te pongo otro ejemplo. Pones los de Digimon, que también tienen conejos y lobos, etcétera, etcétera. Pero tú pones un Pokémon y tú ves, pones un Digimon al lado y dices: no, pues
Tiene un lenguaje de diseño
se
diferente.
ve que es un diseñador diferente.
Dato ahí. Digimon es antes que Pokémon.
Digimon es antes que Pokémon, aparte.
Podríamos argumentar que Pokémon le copia a Digimon.
No, y también tienes más franquicias. Tienes, por ejemplo, Yo-Kai Watch, que
Yo-Kai
también
Watch.
decían que era estilo Pokémon, etcétera. Tienes Monster Rancher también, que es viejísimo. Muchos de los monstruos que salen en juegos clásicos de RPG de tipo, por ejemplo, Final Fantasy,
Dragon
hay
Quest 2 que
criaturas,
decías también.
ajá, o hay criaturas que se parecen a Pokémon. O sea,
Y hemos tenido casos
no.
similares. Temtem, por ejemplo, hace como 2 años.
A ese ni lo jugué, la neta,
Dicen
no
que está
sabría decir.
muy bueno también. Mira, dice acá Kaiser de que yo le fracturé a mi cat tibia el bracito mientras chambeaba. Ya se puede lesionar.
Vaya.
Pokémon le copió a Dragon Quest. Así es, no, pero es que es el lenguaje de diseño,
O
¿no?
sea, el lenguaje
Realmente
de
es...
diseño es lo que me dice que si hubiera habido un trabajo de diseño complejo,
Ajá.
no debería pasar la situación que estamos viendo de que traen como que las criaturas como ciertas características iguales a las otras. Hay unos que sí se me hacían muy jaladas de pelo, hay otros que sí decía de que no, eso sí se ve muy raro, ¿no?
Pero, ¿qué tal si estamos enfrente de un trabajo derivado?
Realmente no hay manera de saberlo, a menos que te metas en la mente del que los diseñó. La verdad.
Porque digo, muchos estaban diciendo de que, ah, es que es una parodia, ¿no? Es una sátira de Pokémon. Y está viendo videos de abogados de copyright, de propiedad intelectual, dicen, no, güey, ¿qué comentario está haciendo Palworld de Pokémon? Realmente ninguno, no puedes hacer
Ninguno.
ese argumento.
No, no entra.
O sea, puedes decir que es derivado lo que tú quieras y juegos derivados han generado géneros completos muy buenos, por ejemplo, todas las copias que hubo en su momento de, por ejemplo,
The King of
GTA.
Fighters.
Todo lo que es King of
Street
Fighters, Street
Fighter.
Fighter, juegos de pelea, los FPS,
King of
todos los
Fighters.
que eran Doom, clones de Doom, que le
Los
llamaban
clones de
originalmente.
Doom.
Tenemos a todo el género Soulsborne. Ah, y es que Lies of P el año pasado se parece como si fuera Bloodborne.
Pues sí. Y no es como que Bloodborne haya sido. Y Bloodborne no es el primero que hizo ese estilo de género.
Y el lenguaje visual de diseño es similar.
Es similar. Aquí lo que sí noté es que, volviendo un poquito a eso del lenguaje de diseño, sí vi. El lenguaje de diseño de Pokémon siempre es como muy bonito todo, muy redondo.
Ajá, sí, sí.
Porque pues vas a hacer peluches. Hay que pensar que también van a hacer peluches, van a hacer tarjetas, van a hacer merch. Y recuerden que el negocio de Pokémon no son los videojuegos son como el 10%. Los peluches y las tarjetas son como el 80% de la lana que hacen año tras año. Entonces,
recuerden que Pokémon es la propiedad intelectual más exitosa de todos los tiempos. Pokémon es más grande que Star Wars, es de que Disney.
Es más grande que Disney, que Star Wars, que Marvel, o sea.
Bueno, a lo mejor como la empresa completa no, pero propiedad intelectual individuales,
pues sí. Mercancía, la lana que genera mercancía, sí. Libre, digamos, después de impuestos y ingresos brutos después de impuestos.
Ahora, aquí hay otro detalle. Hoy te lo preguntaban ahí en el chat. ¿Es que este juego salió de la nada? No. Este juego se anunció en 2021. Uh-huh. Nintendo tuvo todo ese tiempo para poder responder, para poder hacer algo, y no lo hizo.
Cuando normalmente Nintendo ve que algo va a salir y no deja que salga. Caso que le estaba platicando hace rato a JV, ¿se acuerdan del emulador de juegos de Nintendo que iba a salir en Steam? ¿Era el Dolphin? Si no me recuerdo.
Ajá, el Dolphin.
Sí, era el Dolphin que iba a salir. ¿Y qué pasó? Pues por atrás, los canales de atrás, Nintendo fue de que, oye, ¿sabes qué, güey? En buen plan, eso no puedes dejar que salga porque no. Porque
también con los
remakes. Intelectual. Con los y remakes. Hizo Steam, dijo, no, pues tenemos una buena relación con ellos y la neta no nos vamos a meter en broncas. No va a salir.
Señor Nintendo, mire, queremos hacer esto. ¿Cree que esté bien? La verdad no estoy contento, pero haz lo que tú quieras. Maldita sea, cancela todo, cancela todo. Ahora, esto ya, hubo una entrevista con el ex jefe, el ex líder de todo el equipo legal de Pokémon Company. O sea, no es cualquier güey.
Imagínate un güey que tiene que administrar 900 IPs, porque cada, ya ves que hay una empresa que es Creatures Inc.
Ajá, Creatures Inc. es una, a ver, Pokémon Company son los dueños de Pokémon. Los dueños de Pokémon Company son
Nintendo,
Game Freak. Nintendo, Game Freak y...
Y Creatures Inc.
Creatures Inc.
Creatures Inc. en específico es una empresa que se dedica a administrar el diseño, el nombre de cada uno de los Pokémon. Porque aparte recuerden que los Pokémon tienen nombre por idioma. O sea, hay un nombre oficial en español, en inglés, pero es diferente el
que
nombre.
Que Solaleo, Lunala...
Exactamente. O es diferente el nombre en Japón, es diferente el nombre en Corea, es diferente el nombre en chino, sí.
Pero Pikachu...
No es... Creo que hay unos que sí se repiten, pero la mayoría tienen nombres diferentes por... Ahora sí que a nivel mundial. Oh, ¿y Lugia? Entonces, no te sabes decir ese. Me sé nada más los de Charmander.
A ver.
Creo que era Glumanda en... ¿Cómo se llama? En japonés.
Oh, Glumanda.
Pero ese no me sé. Ah, y en Charizard es Erizardon en japonés.
¿Lo escuchaban?
El tema es que... Pues sí, tienen una empresa dedicada específicamente a administrar todos los diseños, toda la imagen de cada uno, los nombres, los registros por país, supongo.
Mira, de eso. El jefe de... El ex jefe...
¿Qué se encargaba de manejar eso?
El ex jefe del departamento legal de Pokémon Company le hicieron una entrevista y dijo, parece como cualquier juego copión que nos salían tantos, muchísimos al año y que tenemos que estar lidiando con ellos. Pero dice, me sorprende que Nintendo lo haya... Bueno, que Pokémon Company los haya dejado llegar tan lejos. Lo que nos dice eso es que lo más probable es que Pokémon Company se haya enterado de ellos en 2021, cuando se lanzó hace dos años, cuando se anunció hace dos años, lo hayan revisado y no encontraron realmente ninguna base que les garantizara realmente de manera legal echárselos.
O sea, puede que, a pesar de que sí sea derivado y que incluso haya copia, lo que tú quieras, hay diferencias notables lo suficientemente grande para decir que esto no es un juego de Pokémon.
También acá no están preguntando.
Esos dos me cayeron muy gordos, esos dos pinkies diseños, porque esos son los que sí digo de que, güey.
Se parecen. De hecho, están preguntando acá, ¿no?, sobre los modelos 3D, precisamente. Que, por cierto, antes de continuar, un saludote a nuestro buen Krat90, que se suscribió con Prime, muchísimas gracias por dos meses. Nos estaba preguntando, de hecho, Statistic, que estaba viendo que la gente de Twitter estaba sobreponiendo los modelos y que cuadraban.
Ya ven que les digo que no sé qué creer, gente. Es por culpa de ese tipo, del que estaba haciendo lo de los sobreponiendo, el que estaba sobreponiendo los modelos 3D.
¿Qué pasó con esto? Se pasaron de lanza, se pasaron de lanza, la verdad.
Funaron al compadre.
La persona que estaba haciendo estas declaraciones, la que estaba haciendo las acusaciones, es esta persona, se llama Bayo, un diseñador gráfico. Él juraba que, miren, hice la investigación completa, puse los modelos sobre otros. Lo agarraron diciendo que no era cierto. Cuando hizo estas comparaciones, resulta que el güey agarró los modelos, los escaló para hacerlos cuadrar y publicó así sus hallazgos. Son modelos manipulados y ajustados para darle la razón de que estaban copiados. Y cuando lo cacharon, lo exhibieron de que es puro cuento lo que estaba haciendo, manipulaste los modelos. Lo único que dijo él, muy imbécil, fue: es que estoy haciendo esto nada más porque es disgusting, es asqueroso, como Palworld está glorificando el abuso animal. Que güey, chinga. Perdón, pero sí se me salió.
Sí, no.
Te agarraron con las manos en la masa y le quieres jugar al mamila. Es que están maltratando animales y yo lo hice por eso. Cállate. Sí. O sea, hay mala leche en ese tipo de investigaciones. Es lo que
estaba la investigación bastante decente por lo que había visto y hace estas declaraciones y me quedé que, güey. O sea, ya no sé si todo lo que presenta como evidencia, que hay unas que sí se veían muy sólidas, que sí te había dicho tranquilamente, eso sí es plagio para que veas. Esto lo tiró en tierra. Ahora, algo que, por ejemplo, le estaba platicando también a JB. ¿Cuánto es un modelo 3D, no? Tienes tu sketch. Tú tienes tus tres puntos de vista. Normalmente lo usamos para hacer los modelos. Digamos que tú haces, no sé, el brazo del animal. Si yo hiciera con mi sketch un modelo 3D de ese brazo, lo guardo en otra capa, lo quito, y vuelvo a hacerlo otra vez con el sketch, nunca me van a quedar exactamente iguales. No es posible. Porque realmente no sabes al 100% dónde dejaste la última vez esos vértices. No te puede quedar. O sea, aunque tú lo intentes hacer a propósito, no es factible. Entonces, si tú pones un modelo A con un modelo B y sí coinciden, definitivamente hay un copy-paste. Ahí sí se copió y pegó.
Que de hecho, eso es algo muy curioso porque cuando hicieron el juego de Mario Plus Rabbids Kingdom Battle, cuando Ubisoft fue y les presentó la idea, presentaron el modelo de Mario. Y ya ves que Nintendo tiene sus estándares de que bien, de que el diseño tiene que medir
ciertas cosas.
El diseño de Mario, lo que lo sorprendió fue que el diseño de Mario que presentaron, sin tener ninguna documentación, era perfecto. Era exactamente el suyo. Hasta le dijeron, oye, ¿cómo lo hiciste? ¿Agarraste un modelo de otro juego? No, nomás lo medimos, calculamos y se quedaron sorprendidos porque no es sencillo, como dices.
No es sencillo. Aunque tú lo intentes hacer a propósito, no se puede así nomás de okis.
¿Cómo que qué? ¿Un francés hizo esto? ¿Cómo lo hicieron? Mejor que unos japoneses.
No, sí, es que sí es muy complicado. O sea, no es cualquier cosa.
Ajá. Ahora, así rápido, Nintendo obviamente, bueno, The Pokémon Company respondió. Dio un comunicado oficial. No sé si nos puedes leer el comunicado.
Qué gracioso.
Afortunadamente eres. Abajo viene la versión en inglés.
Qué gracioso eres.
Ay, sé hablar japonés hasta que le muestras algo. Ay, se me fue. Perdón. Inquiries regarding other companies games. Inquiries, ¿cómo se podemos traducir? Cosas.
A ver, déjamelo abro acá.
Cosas. Inquiries, la palabra inquiries.
Inquiries.
Temas.
Solicitudes.
Espérame,
onta.
Te los digámoslo como cosas que competen los juegos de otras empresas. Sí. Nos llegaron muchos inquiries, muchas cosas, asuntos, sobre otro juego de otra compañía que no podemos mencionar porque no le queremos hacer publicidad a Palworld, que se lanzó en enero de 2024. No hemos dado ningún permiso para el uso de propiedad intelectual de Pokémon.
Ningún tipo de asset en ese juego. También tenemos toda la intención de investigar y tomar las medidas apropiadas para atender cualquier acto que pueda estar infringiendo en los derechos de propiedad intelectual relacionados a Pokémon. Continuaremos atesorando y nutriendo cada uno de los Pokémon y su mundo, así como trabajando para traer al mundo, o bueno, para unir el mundo de los Pokémon en el futuro. Para unir el mundo a través de Pokémon en el futuro.
Muy japonés la respuesta. Lo último.
A ver, déjame ver. No, ni chiste hubiera podido leer esto, güey.
No.
O sea, te hubiera dicho que Esto sí, en los años
2024, güey.
Sí, güey.
2024.
Sí, no.
Esa sí la supe. Wey. Y también Follow by English Translation.
¿Mándame?
Arriba dice Follow by English Translation.
Ah, no lo habías visto.
Miren, muchos están tomando esto, lo estoy viendo reportado en medios en inglés y en medios en español. Pokémon Company va a investigar todo esto. Ya les cayó el chahuistle.
Yo
ya
sí pensé al principio, yo sí lo sentí así.
Yo desde el principio lo vi más como un... A ver, morros, ya los oí, ya no estén fregando, ya nos llegaron sus correos, lo vamos a investigar. ¿Está bueno? ¿Ya? ¿Tranquilos? ¿Todos? ¿Ya? Uh-huh, ¡cállese! Uh-huh. Por favor. Ah, porque les empezaron a llegar amenazas de muerte a los de... A los desarrolladores.
Sí.
O sea, se puso denso este rollo, ¿no? Y para referencia, los desarrolladores de Palworld son japoneses. Y tienen su base en Tokio. De que son vecinos de The Pokémon Company, la madre. De que pueden ir allá. O sea, ese es el detalle. ¿Cómo te atreverías a hacer un juego que es plagio y violación de propiedad intelectual si estás en el mismo territorio? Es exactamente lo mismo. Y estás en un lugar con ley. No es un estudio chino de por ahí, de Hong Kong, que puede pasarse por el arco del triunfo los derechos de autor y decir, a ver, ¿qué me vas a hacer a mí? No, güey. Están ahí a un lado.
Están al ladito, güey. No es un estudio chino que se escuda ante las políticas internacionales de China, que no les interesa.
No. Y le están llegando amenazas de muerte a sus
güeyes. Sí, güey. Eso es lo único malo. O sea, por más, incluso si fuera verdad, si fuera 100% y sin lugar a dudas que hay plagio, no, banda, nadie merece que le manden
esto
amenazas de ese tipo.
Es el extremo del deja en paz a la empresa multimillonaria.
No sean niños rata. Neta.
Esto no es de niño rata, güey. Sí,
no, pero lo de las amenazas sí.
Eso no, güey, eso sí va más allá, güey.
Bueno, sí, igual iba más de eso, pero no sean así, banda.
Sobre todo, ¿por qué creo esto de que no van en contra de ellos? Primero, la respuesta del ex líder del departamento legal de Pokémon Company y también por estas dos personas que son Kit y Krista. ¿Quiénes son Kit y Krista? Para los que no lo conocen, ellos son los que organizaban los Nintendo Treehouse.
Y ella la veo muy seguido, ¿sabes dónde? En cast de los torneos de Pokémon. No en todos, pero muy seguido sale.
Son ex empleados de Nintendo.
Son ex empleados de Nintendo.
Eran los que presentaban los juegos, eran los que organizaban los eventos de los Treehouse durante el E3, todo eso. Entonces ellos dos saben cómo se maneja Nintendo de manera interna. Por ejemplo, aquí nos están explicando que tenían una junta todos los lunes. Nintendo tiene una junta todos los lunes donde ponen cosas de la semana. Oye, ¿qué ha pasado? Oye, ¿qué si estamos haciendo? Bla, 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 bla. Ahí lo manejan todo. Y se ponen a hacer acusaciones que yo considero serias. Y con acusaciones me refiero a todos dicen que deberían de demandarlos y que si se puede, no se puede. No, estos güeyes están diciendo, mira, si Nintendo no hizo nada desde que se lanzó hasta ahorita,
saben que no pueden para ganarla.
Lo que sí pueden hacer y lo que probablemente, porque algo que saqué de este video muy claro es que dicen Kitty Krista, Nintendo sí es de los que se huelen sus propios pedos. O sea, los güeyes sí tienen una concepción de ellos mismos como, no, es que el juego ese que están presentando que dicen que es una copia no es innovador. Nosotros estamos en otro nivel. O sea, sí tienen ese...
El nuestro se traba más chingón.
Sí, sí, pero el mío crashea con estilo.
El mío crashea con estilo.
Sí, Nintendo tiene esa autoconcepción de nosotros somos superiores y nadie nos alcanza, nosotros innovamos. Que chido, pero sí está muy mamida. Total, tienen ese estilo, ¿no? Entonces, cuando se ven enfrentados por ese tipo de juegos, dicen, vamos a dejarlo. Si infringen directamente, hacemos algo. Si no, es un juego chafa, ¿no? No está innovando. En 2 meses se muere.
O sea, de 8 millones de copias.
Sí, o sea, y dicen, nunca esperaban, nadie esperaba que tuviera tanto éxito como lo tuvo Palworld. Entonces, lo que comentan ellos es, a Nintendo lo agarraron con los pantalones abajo. Porque no hay manera que en este momento no estén preocupados por la reacción a este juego. No hay manera.
Pero alguien, ¿sabes también qué decía en el Discord? Que qué bueno, por otro lado.
Sí.
Porque esto, a ver, si esto ya hace que Nintendo diga, quizá deberíamos meterle un poquito más de ganitas a Pokémon, la franquicia que más dinero genera en el mundo.
Y no tomar a los fans por sentado.
Sí, güey.
A los consumidores.
Pero también no ayudan los fans porque, incluyéndome, porque...
Tú no tienes ningún... Dices que no tienes intención de probarlo.
¿De Palworld?
Ajá.
No estoy 100% seguro. Igual y después... Le dije a unos amigos, ¿cuánto costaba? Estaba en 200 pesos, ¿no?
Está en Game Pass, o sea, gratis.
Ah, no, sí lo voy a jugar. Está gratis.
Bueno, no gratis, incluido en tu... O cuesta $30
en Steam. Ahí dice gratis.
Ahí dice descargar y se chingó.
Ahí dice descargar, ya lo pagué.
O cuesta $30. Ahora, algo que tienen que saber, la versión de Xbox, la versión de Game Pass, está un poquito atrasada en las actualizaciones. Updates. Porque Xbox tiene su proceso de certificación de actualizaciones y de paridad entre las dos versiones. Entonces, por eso se tardan como 2 días más. Hoy sacaron una actualización que ya los pone a la par. Pero igual y pasado mañana se queda otra actualización donde... Le llega a Steam primero. Total. Dicen estas personas, dicen Kitty Krista, que de manera interna están preocupados. Deben estar preocupados, no hay manera que sea. No lo dicen, no van a hablar y probablemente dicen...
Por supuesto
dicen,
que no le van a dar de que, oh, por Dios,
de hecho, ahí discutían de que Nintendo, quién sabe si responda aún con todo esto. Más que cuando vieron 8 millones, tenemos que responder. Fue algo bastante grande. Lo que sí está diciendo que pueden hacer, dice, no, mejor dicho... La problemática principal por la que probablemente no se van a bullear a los desarrolladores de Palworld
es porque... Es lo que suele hacer siempre.
Es lo que suele hacer Nintendo. Es porque Palworld, los desarrolladores de Palworld, no están solos. Tienen a Microsoft detrás. Está en Game Pass. Esto es un exitazo para Xbox.
Uh-huh. Es una razón para que la gente vaya y compre Game Pass.
Es el tipo de juegos que necesita Xbox cuando dicen es que es bueno, tienen juegos... ¿O Game Pass para qué? Tienes algo así. Entonces...
Es el Pokémon que no es de Nintendo, güey.
Si Nintendo quiere hacer un movimiento, Microsoft va a hacer la de que me quieras quitar mi juego estrella del momento, güey.
Uh-huh. Del que sí vendió más que Starfield.
Sí, puede ser, güey, que sí. En una de esas, potencialmente. Entonces dicen, lo más que puede hacer Nintendo, aparte de que Nintendo no quiere lidiar con él. Dicen que Nintendo no quiere lidiar con el backlash, todo la retroalimentación mala, la mala fama de matar un proyecto que la gente quiere mucho y que realmente no tiene mucho fundamento para echárselos. Uh-huh. Pero lo que sí pueden hacer es, voy con Microsoft.
Con los canales de atrás. Nuestra
relación ha sido bastante buena y hemos tenido bastantes negocios. Sería una pena que alguien arruinara todo eso, ¿verdad, Microsoft? Y esto no lo está diciendo un güey que está intentando ver una conspiración. No, güey. Es que gente que conoce. Experiencia. Son gente que sabe cómo funciona.
Que lo vio de primera mano, sí. O sea, no es cualquier fulano. No son estos cualquier persona, la verdad, no. Chicos.
Kitty Krista son...
Son autoridades. Saben de lo que están hablando, definitivamente. Saben. Ojalá Sony saque su Palworld con cinematografía y remasterización a los 6 meses en $70.
Mira, hubo una pregunta sobre versión de PlayStation 5, ¿eh? Dicen los de Palworld que no tienen planes para lanzar una versión de PlayStation 5 en ningún momento muy cercano. Así que, digamos que dijeron, ahorita le firmamos a Xbox, entonces no creo que nos dejen, pero más adelante podríamos considerarlo. Sí lo dijeron, más adelante. Pero ahorita no hay plan.
Sí, pues no.
Ahora, también, si lo desarrollan para PC, si se van al Windows Universal Platform para desarrollarlo, es más fácil hacer el port de Xbox, PC y comunicación entre ellos dos.
Fíjate que dice acá Juices, volviendo un poquito aparte de que ¿hasta dónde Pokémon tiene el poder de decir si es correcto o no hacer un tipo de criaturas? ¿No sería monopolizar un tipo de arte?
Sí.
Definitivamente.
Sí, sí lo es.
O sea, es precisamente eso donde Nintendo quizá evaluó, digo, asumiendo que no va a demandar, Nintendo evaluó y haber dicho, tiene cierto nivel de diferencias que convencer a un juez de que esto hay plagio va a ser muy difícil.
Si fuera un desarrollador chiquito, le mandamos un cese y desiste y no se van a aventar la demanda.
No se van a aventar a la demanda porque... Ja,
pero estos güeyes han vendido 8 millones, tienen recursos
y tienen recursos y tienen a Microsoft. Ya no son un desarrollador indie pequeñito.
Llega Phil Spencer, ¿no? Miyamoto, ¿qué hiciste? ¿Qué? Bueno, no es cierto, Miyamoto no.
No, Miyamoto no. Miyamoto es un amor y no se mete en esos pedos.
No sé.
No, él no se mete en esos pedos. Son los ejecutivos, güey.
Bueno, presidente de la Pokémon Company, ¿qué hiciste, Kevin?
Sí.
Y me quitaste mi juego estrella. Es eso.
Ey. Palworld conversión Snap para el PlayStation 5. Ah, eso estaría interesante.
La verdad, a ver, ya veremos qué sucede.
No, vatos, ya va a haber una franquicia de esto.
Pero ese es el detalle, no están acostumbrados, ya habíamos hablado hace rato, los Soulsborne, más o menos mismo estilo, mismo lenguaje de diseño. Nioh, por ejemplo, es de Bandai Namco y es un Soulsborne. Tantos que hay, simplemente Nintendo no está acostumbrado a que se le apliquen en sus cosas.
Sí. Vamos a ver qué pasa.
Sí, le digo, es un momento crítico para los de Palworld. Necesitan o echarle todos los kilos y mantenerlo, o mejor, o no mejor, sino, o también tienen la opción, agarra su dinero y vete. Ahí se queda.
Digimon también tiene de potencial para hacer lo mismo. Ahí sí creo que es diferente. Digimon realmente no está tan interesado en juegos de video. Digimon, recordemos que fue más para vender figuritas, porque de hecho Digimon es parte de, si no mal recuerdo, Bandai.
Ah, Metal Wolf Digimon.
Y Digimon también realmente su negocio viene más por el lado de la merch. De que si te venden el Digidevice y esas cosas, ¿se acuerdan? Tuvieron un juego de cartas, no recuerdo si todavía sigue activo, de hecho. Pero claro. Sí, Digimon busca otro tipo de merch, diría sí, yo. Sí,
pero por ejemplo, dijimos ahorita Yo-Kai Watch, por ejemplo, similar, concepto, etcétera. Rápido, ya.
Vamos a darle a la que sigue porque ya nos echamos bastantito tiempo con esta, ¿eh?
Rápidamente, esta es una nota rápida. Tuvimos el lanzamiento ya de la herramienta de RTX Remix, la herramienta para poder prácticamente remasterizar con ray tracing y con herramientas y de IA y todo, diferentes juegos.
¿Y qué tal se ve?
Pues puedes hacer ya tus propias implementaciones. Alguien hizo, de hecho, una versión con RTX Remix de Tomb Raider, de los originales, de los de PlayStation 1. El port para PC, ¿verdad? Pero sí, lo hicieron y se ve bien. O sea, agrega... Se ve que es el mismo juego, pero la iluminación, la verdad, se cambia mucho la ambientación. Se ve bien. Está chido. Okay, también salió durante el CES, no lo había comentado, se me fue. Un control de consola con inteligencia artificial. ¿Qué? ¿Te acuerdas del GameShark? Que había dos dispositivos principales para sacar cheats en juegos, sobre todo de cartuchos. Era el Game Genie y el Game Shark.
Sí, eran los más famosos.
Bueno, pues al parecer Game Shark sigue existiendo, nada más que ahora van a hacer este control con inteligencia artificial. Supuestamente, según ellos, va a aprender tus patrones de cómo juegas, va a remapearlos automáticamente de acuerdo a cuáles movimientos ve que haces más. Está medio raro, suena a humo, pero... Dice que va a salir.
Suena que te van a banear. La verdad. Suena que lo vas a intentar usar en internet y...
Y así está la cosa. ¿Te quieres aventar el de los despidos, güey? Porque está...
Tenemos más despidos en el mundo de la tecnología y videojuegos. Porque digo, como ya es costumbre... Ya, otra vez, güey. Esta semana tuvimos despidos masivos en TI. Tenemos que Riot Games, el de los League of Legends...
Y Valorant también.
Valorant, los devs de LoL y Valorant, despidieron a 530 personas, el equivalente al 11% de toda su fuerza laboral. Dicen que les duele mucho tener que hacer eso.
Ay,
juran pobrecitos. Por su jefecita que esto no lo hacen para apaciguar inversionistas por no cumplir las promesas de ganancias ni nada de eso. Pero pues la verdad es que la verdad lo están haciendo porque han hecho varias apuestas e inversiones que en el Chile pues no dieron.
Dicen ellos.
Y esto es algo que tienen que... El sacrificio que ellos tienen que hacer para mantener un enfoque de largo plazo para los jugadores.
O sea que es por los jugadores. Vas a perder tu trabajo, pero es por los jugadores.
Sí.
Ahora ten tu indemnización y vete.
Ahora, lo que sí es que debo aplaudirles un poco a las prestaciones de salida.
Están chidas.
O sea, si me despiden con esas prestaciones, pues hasta yo digo...
Aceptaría, ¿no?
Bueno... Gracias.
Sí se hace.
Mínimo de 6 meses de paga después del despido. Bono igual al bono anual por desempeño que se ha llevado en que se hayan ganado en 2023. O sea, a pesar de que no ha acabado el 2024, ya les mínimo van a dar bono del año como pasado. Si no hubieran acabado. Cobertura de seguro médico hasta el último día de trabajo.
Que es normal, porque. Pero,
pues, momento Estados Unidos. Pago adicional para puedan.
Pero aparte les van a dar dinero para que puedan cubrir un mes más.
Un mes más adicional. Pago adicional para que puedan seguir pagando el seguro por un mes. $1,000 extra para cubrir gastos de juego y cuidado personal.
Al parecer tienen como un fondo interno que se llama Play Fund y Wellness Fund. Uh-huh. De, por ejemplo, si tú dices, no, pues voy a terapia o, por ejemplo, voy a clases de yoga, hago sus actividades.
O voy a comprar skins de League of Legends.
si lo quieres justificar como para el fondo de juegos y de wellness. Del bienestar, el fondo del bienestar.
Los empleados que tengan acciones de la empresa otorgadas como premio no tienen que venderlas, se las pueden quedar, porque a veces ya ves que te obligan a que tus acciones se tienen que liquidar.
Te sales, tienes que vender tus acciones.
Tu equity.
Y te dan acciones. Hay muchas empresas que, como parte de los bonus que te dan de los bonos, te dicen, ok, tanto de bono, más aparte, tanto de acciones.
¿Qué fue? ¿Te acuerdas lo que platicamos cuando Sony compra a Bungie?
O Bobby Kotick, que... Ajá. Todos los bonos que se fueron.
Ah, bueno, sí. Pero ¿te acuerdas cuando Sony compra a Bungie y que cuando despiden al personal de que les dicen, bueno, ahí nos vemos? ¿Y tu equity?
Bien. Chido, güey. Chido tu cotorreo.
Porque era cuando iba a tocar que esos equities iban a volver lana. ¿Te acuerdas? Que los despiden antes de que pudieran canjear los hijos de su... No, eso sí fue... Para que vean la diferencia de trato que están dando acá.
Ah, ¿y los dueños de Riot Games quiénes son?
Tencent.
Son Tencent.
Ay, pero Tencent me da miedo.
Sí, la neta sí, pero adelante.
Yo creo que tienen más control ellos. Préstamo de una laptop para poder buscar trabajo, si es que no tienes una. O sea, si estuviste trabajando con una laptop todo este tiempo, te la iban a prestar. Y creo que hasta te la iban a dar. Si ¿sí? la pedías el departamento de TI. Porque me acuerdo que leí todas las prestaciones y se veían.
Aquí están, de hecho.
¿Sí?
Dice, ¿qué dice? They can keep this current... pueden quedarse...
El periférico, ¿no? Ah, bueno, sí, también los teclados, audífonos, etcétera. Apoyo a empleados extranjeros con temas de visa de trabajo. Eso también se me hizo muy buena onda porque...
Digo, es tenemos un amigo que estuvo en una situación similar, ¿no?
Sí, o sea...
Que es de que o encuentro trabajo mañana o ya no,
güey. O ya me... O regreso a Latinoamérica, güey.
Ayúdenme.
Sí, porque literal creo que es nomás te dan como 60 días para que encuentres algo.
Y se lo decimos como alguien que vimos una cosa similar de primera mano.
Sí, no, está complicado. En Estados Unidos principalmente.
En Amazon.
Pero bueno... No. Xbox, Activision, Blizzard. No nomás, dijo Riot. Ah, vamos a hacer esto. También los de Activision, Blizzard. Y ellos sí se me hicieron más canijos. Ellos acaban de despedir a 1,900 empleados.
Está pasado de lanza.
Muy pasado de lanza. Entiendo un poco porque obviamente cuando hay una adquisición, pues obviamente va a haber puestos redundantes. Quizá no ocupas a dos güeyes de recursos humanos, por ejemplo. Ya nomás ocupas a uno.
¿Cómo queda? Tenemos dos CEOs.
Pero pues sí estuvo gacho.
1,900 es mucho, güey.
¿Tienes ahí el mensaje de Slack del compañero que se salió? No.
Claro que sí. Wey. Esto fue de campeón, güey.
Esto fue de campeón. El chavo pone de...
Jorge Murillo, uno de los afectados. Un senior designer.
Publica. Mira, yo solo estoy feliz.
Slack. ¿Qué es Slack? ¿Dónde publicó esto?
Ah, Slack básicamente es una versión de Teams, una versión de chat de Zoom.
Chat interno de la compañía.
Chat interno de la empresa.
Antes de que les activen su cuenta, porque ya lo despidieron, escribe mi compadre.
Miren, yo solo estoy feliz que hayamos sido capaces de proveer algo de valor a los accionistas. Obviamente todo esto bañado en sarcasmo, ¿verdad?
Bueno, por lo menos hice a alguien feliz. Señor con dinero, tome mis 50 centavitos. Ojalá le pueda alcanzar. Aléjate de mí, maldito chamaco sucio.
Sí, no, la neta es que... Sí,
por lo menos...
Mucha banda sí se rió de este comentario.
Estuvo muy oscuro, güey.
Sí, o sea, ya es de que esto es humor de trinchera prácticamente, banda.
Es como la chava que le estaba agradeciendo a Elon Musk por tratarla mal en el trabajo.
Sí, ya sé.
Pero esto lo hace con sarcasmo, eso lo hace gracioso y no triste. Bueno, sí, es triste como quiera.
Es triste como quiera. Una de las personas también más notorias que se está yendo es Mike Ibarra, presidente de Blizzard, y quien curiosamente es ex empleado de Microsoft, como que... Le huyó Microsoft, yo creo. Dijo, Cam Blizzard, voy a hacerla bien.
Maldita y dice que, sea, ¡no! Otra vez ya me voy.
Sí, yo creo que va por ahí esa situación.
¿Tú crees? Porque digo, Rod Ferguson, que es el co-creador de Gears of War, junto con Cliff Bleszinski. Rod Ferguson le dieron su propio estudio, The Coalition, en Microsoft y todo. Y se fue
con Blizzard,
con
¿no?
Blizzard. Y ahorita creo que está ya en puestos ejecutivos en Blizzard y ahí se va a quedar.
Ya. Ahora, también hay que agregar que se confirmó la cancelación de un proyecto de un juego que iba a ser de tipo survival. Al parecer ya tenían 5 años trabajando en él.
Sí.
Aunque todavía le faltaba mucho para terminarlo.
Por eso lo cancelaron.
Y decidieron, no, ¿sabes qué? Ya estamos metiéndole dinero al hoyo de la pared. Vamos a dejarlo. Ahí muere, compadre.
Es como si Ubisoft tuviera los suficientes tanates como para decir, creo que debemos de cancelar Sea of Thieves. Ya tiene como 5 años que dijimos que iba a salir.
Y no ha salido.
Y de hecho lo acabamos de retrasar otra vez. No, ya sale este año, dizque.
No, pero, Sea of Thieves no es el de los...
No, perdón, sí.
Sí, es lo que te iba a decir. No, no es ese.
¡Ah, se me fue el nombre!
Bones, no sé qué.
Skull algo. And Bones. Skull and Bones.
Sí, ese.
Es como... Sí,
sí, sea of Thieves, que no, sea of Thieves sí tuvo.
Sí, perdónenme. Discúlpenme por haber insultado a los señores que juegan Sea of Thieves.
Ya valió World of Warcraft.
No creo.
No creo. Esa madre sigue imprimiendo dinero, güey.
Esa madre imprime dinero.
Skull and Bones, ¿no? Sí, Skull and Bones. Ya te están corrigiendo acá en el chat.
Sí, es bueno, es como si Ubisoft
dijera. Ese era screenshot de Teams. No, es de Teams, compadre. Si no me equivoco, es Slack.
Es Slack.
Porque yo uso Slack en el HAL. Entonces, sí, definitivamente, según yo, es Slack. Ese.
Sí, ese es Slack. Más o menos lo mismo. Es como tener así como chatrooms diferentes. Igual eso se puede parecer un poquito a Discord y todo eso.
Sí. Anyways.
Vamos a la siguiente. Quiero discutir esto contigo. Está interesante lo que nos pusieron en la siguiente. El director de Dragon's Dogma dice que los videojuegos te deben de incentivar a caminar. O sea, güey, sal a caminar, toca pasto, maldita sea.
¿No era el de Xbox? Ah, bueno.
Bueno, no es cierto. No está diciendo esto. A lo que se refiere el director de Dragon's Dogma 2 es que los juegos actuales, para su gusto, abusan demasiado de las mecánicas de viaje rápido, el fast travel. Uh-huh. Y que yo concuerdo mucho con esto. Según él, deberían de enfocarse más los juegos en hacer que el traversal, el modo de viaje, el modo de transportación, sea divertido, entretenido, sea interesante, para incentivar más la exploración. Porque si no, realmente tu juego es bueno, si necesitas tener mecánicas de fast travel muy, muy, muy integradas con la experiencia.
Ya, fíjate que, por ejemplo, Fallout 3, ¿no? Que tiene esas mecánicas. Algo que estaba muy padre era no usarlas porque realmente en el camino... Tú ponías el mapa, ¿no? Uh-huh. Y ponías la ubicación a la que quería decir. El no usarlas te abría muchas posibilidades de encontrarte de todo tipo de situaciones y eventos. Así como también toparte con lugares que no conoces o que no has explorado. Entonces era una ventaja, yo creo. Y era también, yo siento, una filosofía del diseño de los niveles. Ajá. Bueno, del mapa en general. Que... por no hacer fast travel, puedes conocer cosas que no te hubieras topado de haber hecho fast travel. O sea, te incentiva a no usarlo, en cierta manera, ¿sabes?
Uh-huh. Sí, sí, sí.
Y muchos juegos de mundo abierto siento que tienen esa característica.
Yo pienso que también parte del problema es que muchos mundos de mundo abierto los hacen grandes por ser grandes en lugar de hacerlos densos.
Y no se rellenan bien. No hay... O sea, está como muy vacío todo.
Spider-Man, por ejemplo, me gusta mucho por eso. Porque es un juego muy denso. Realmente es entretenido irte columpiando en lugar de irte por el fast travel, que sí existe. Que conforme vas avanzando en el juego, vas acabando las misiones que te encuentras por ahí y vas siendo más aburrido, sí, utilizas el fast travel. Pero durante las primeras 20, 30 horas, es ideal. Casi nadie, yo creo, uh-huh, utiliza el fast travel.
Un juego que me acuerdo que, por ejemplo, hicieron un mundo abierto y que, ajá, la neta lo dejaron ahí nomás para porque sí... El No More Heroes 1, el primerito.
El 3 también.
Bueno, el 3 nunca lo he jugado, por eso no,
está vacío.
No sabía decirlo. Está vacío.
O sea, las ciudades así chiquitas, los hubs están vacíos.
Acá era una ciudad en general. Y sí había misiones y podías como coleccionar playeras, podías buscarlas, ajá, en todo el mapa. Pero literal el mapa era eso, nada más. O sea, había calles y había polígonos que eran forma de edificios, uh-huh, de arquitectura. Y eso era todo. Todos similares. O sea, realmente no había prácticamente puntos de interés para nada. Había de que 3, 4 cuando mucho. Y fue algo que me acuerdo que se sentía mucho. Otro que te puedo decir, Pokémon Espada y Escudo, güey. Tenían una área abierta en, uh-huh, el centro que honestamente se sentía...
Ah, que estaba vacía, ¿no?
Vacía. Y cuando llegabas también a las ciudades, había unas ciudades que, por ejemplo, me acuerdo un específico que nomás había 3 casas activas. 3 casas donde puedes entrar cuando normalmente tú puedes entrar a todas las casas normalmente y hablar con la gente. Las casas siempre tenían diseño diferente y acá en ese juego en específico todas las casas por dentro eran iguales prácticamente. Uh-huh. Pero esa ciudad en específico literalmente era el centro Pokémon y 2 casas. Y en la ciudad había como 20.
Ok.
Entonces sí se sentía bien gacho porque se sentía un poco como cuando jugabas Final Fantasy XIII que vas como en un pasillo, güey. Que no hay a dónde ir nomás que en una dirección directa.
Y por ejemplo, ahorita están precisamente hablando sobre eso. Ah, por cierto, esos comentarios Luis los hizo, uh-huh, porque nos dijo que en Dragon's Dogma 2, que ya viene el siguiente mes, si no me equivoco, uh-huh, van a utilizar un sistema de fast travel dividido como por hubs, donde vas a poder transportarte a cierta locación, pero todavía es un área grande que tienes que explorar.
Ya.
Vaya, no vas a poderte teletransportar a prácticamente cualquier lugar de que, ay, estoy aquí a la vuelta, no. Vas a entrar en un punto central de cierta locación, de cierta región. Es como si, por ejemplo, en el Zelda nada más pudieras teletransportarte. Bueno, sí, sí puedes. Que puedes teletransportarte nada más a los... Bueno, puedes transportarte
a los templos,
shrines,
¿no?
Puedes transportarte entre los shrines. Pero es como si aquí, digamos, no transportaras a los shrines, sino te transportaras únicamente a las torres.
Dice acá Bigot V en TikTok. ¿Caminar? Para eso está el Death Stranding.
Sí, sí, anda algo por el estilo. De hecho, que están diciendo también cosas por el estilo. En lo personal, dice Krat90, en lo personal utilizaré Fast Travel en todos los juegos. Ocupo optimizar un poco los tiempos. Sí, ese es un problema de diseño.
Sí, porque no te debería obligar, no debería el juego sentirse que tienes que optimizar tiempo, ajá, ¿sabes?
Debería,
eso significa que no estás divirtiéndote.
Hay tiempo muerto, entonces debería de ser un sistema donde realmente te incentiven a que sientas que ese viaje valió la pena. Y precisamente es lo que está criticando acá esta persona. También Juan Carlos está diciendo, al chile no hace falta Fast Travel en el Elder Scrolls, en el Daggerfall. Hay que jugarlo como hombres.
Dicen que el sí, Forspoken también. Ese sí no lo jugué, así que no puedo opinar.
Forspoken, yo juego pedacitos. También está Kanda llegando otra vez apenas. Mira, Kanda, creo que llegaste bien porque si hubiera llegado temprano, tuvimos muchos problemas.
Sí,
nos tardamos como 20 minutos.
No te perdiste nada.
Media hora. El Forspoken se están burlando, güey. Forspoken está muy X. De hecho, lo he jugado un pedacitos, pero más que nada para probar el FSR 3. Y ya. Es el tema. Lo siguiente.
Vámonos, este está jugoso. ¿Xbox retirará los juegos físicos de las tiendas?
Chan, chan, chan. No, bueno, hay más cosas. Hay más cosas.
Hay más cosas. Ah, bueno, ¿este ya no te está cambió o ya no?
No, lo... no, 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 okay.
Nuevos reportes aseguran que Xbox va a dejar de vender juegos físicos comenzando con el retiro de todas las copias de Starfield en Walmart. ¿No? ¿Por qué será? Esto viene de un supuesto memo interno de Walmart que se filtró el fin de semana, donde dice que el lunes pasado iban a empezar a retirar todas las copias de Starfield de las tiendas a petición y fondeo del mismo Microsoft y Bethesda.
O sea que...
Y que solo por unas horas, el lunes, las copias físicas de Starfield iban a ser rebajadas a 0.03 centavos de US dollar destruidas.
A 3 centavos.
Ah, ok, a 3 centavos de dólares.
Fondeado, todo eso significa que Microsoft o Bethesda, o los dos, pidieron que se retiraran. Entonces, las personas que tuvieron éxito ahí, que fueron a Walmart y dijeron, ¡ah, mira! 3 centavos de dólar.
Ya no soportaron la humillación.
Ahora, esto fue corroborado que al parecer es real por varias personas.
Deberíamos conseguir unas copias tú y yo antes de que se vuelvan raros.
Tranquilo, hay más contexto aquí y que... que hay que ver. Por ejemplo, Wario64 dijo que vio exactamente el mismo memo de que va a pasar esto. También tenemos a personas de Rastera, que es foros en internet, que están diciendo que pueden dar fe de que el memo es real. Pero hay un detalle, y es un detalle muy grande. Bueno, primero que nada, ¿por qué creen que van a quitar todos los juegos y nada más es Starfield aquí? Porque, primero que nada, supuestamente las personas de Walmart han tenido ya varios meses que están viendo o están discutiendo de manera interna si quitan todos los juegos físicos ya, si se retiran de ese mercado.
Okay.
Esa es una. Otra, la semana pasada tuvimos el Developer Direct de Xbox. Y se anunció Hellblade 2, tenemos la fecha de lanzamiento, lo que ustedes quieran, pero también se confirmó que, pues, digamos que Hellblade 2 va a ser únicamente digital. Pésimo eso. Y luego también Game, es la tienda tipo GameStop o tipo GamePlanet, pero de Inglaterra, dijo, ya anunció que va a empezar a detener toda la venta de juegos usados. Y también ya va a dejar de aceptarlos como para darte crédito para la tienda. Ya no lo va a hacer. Todo esto está haciendo que la gente tenga un poco de miedo de que, oye, Xbox va a quitar ya todos los juegos físicos. Porque el año pasado vimos el leak del Xbox que era 100% digital, el Xbox Series X.
Yo me compré una Series X porque yo quería usar juegos con disco. Digo, yo sé que muchos de ellos ya nomás son licencias, pero... Chale.
Sí, está complicado. Ahora, afortunadamente, hay muchas otras personas que están declarando que este es exactamente el mismo comportamiento que siempre utiliza Walmart cuando van a empezar a quitar una edición del juego. Y casualmente la edición del juego que están reportando aquí que van a quitar es la versión del Early Access. Ah. Es la versión que te vendían para darte acceso previo 5 días antes del lanzamiento. Al parecer esa es la que van a empezar a quitar van a dejar vendiendo únicamente la normal.
Entonces no me preocupo.
No, pero sí te mueve el tapete.
Sí, definitivamente.
Entonces, si escuchan esto de que van a empezar a quitar, tranquilos, pero... O sea,
es que tan trabajo... Digo, no, no nos quitan trabajo, no.
Nos quitan nuestros juegos físicos.
Nos quitan nuestros juegos.
Dejen un oído parado ahí para ver qué pasa.
A ver si sí.
Porque dicen que cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, en una de esas...
Ay, qué vintage.
Sí, eso es. Consejos de vida, consejos de vida.
Esas son las frases del padrino en la borrachera, en la carne asada.
Señores. Bueno,
dale la siguiente, esta creo que no la...
Las siguientes dos las voy a dar yo, porque creo que la siguiente, de hecho, tú no habías escuchado de ellas, sorpresa para ti. Ahora vamos a hablar sobre récords que se están imponiendo esta semana. Están increíbles. Primero que nada, por primera vez en la historia, alguien pudo terminar Tetris. ¿Quién hizo esta hazaña? No, un niño de 13 años que se llama Blue Scooty. Bueno, ese es su nombre en YouTube. Este chavito de 13 años pudo terminar Tetris. Ahora, Tetris no tiene un fin normal. ¿Sabes cómo se termina Tetris?
No.
Ok.
O sea, sí vi la nota, pero no me acuerdo.
Mira, ¿cómo le ganas a Tetris? Tetris en teoría no tiene un fin, nada más sigue aumentando su velocidad hasta que ya es demasiado rápido y ya no puedes controlarlo. Pierdes este hecho para que sea algo indefinido, ¿no? Uh-huh. Originalmente se creía que lo que se le llamaba el kill screen o la pantalla de muerte, la última pantalla, la última barrera, digámoslo, era el nivel 29. Porque era el nivel en el que el juego se volvía tan rápido que ya ni siquiera la velocidad del control ya no podía superar la velocidad con la que aparecían los bloques. Uh-huh. Entonces, eso fue lo que se consideró originalmente como el kill screen o la pantalla de la muerte. Después, en 2020, o sea, hasta por estos años, durante la pandemia, ya es que todos nos encerramos y mucha gente se empezó a desarrollar como que habilidades.
Que no tenían nada que hacer.
Pues sí, no había nada que hacer. Yo me puse a aprender a hacer cerveza y a ahumar brisket. Tú fuiste muy beneficiado de esas habilidades.
Ah, sí, cierto.
Buenísimas.
Por eso engordé.
Yo me dediqué a ser el catador de los briskets, JV. Excelentes, deliciosos. Bueno, pues alguien llamado, un chavo llamado Cheese, quien, digámoslo así, no sé cómo fregados o qué estaba haciendo, pero descubrió que si tú introducías en el control unas pequeñas vibraciones, hacía como que tuvieras mini inputs, porque como que me quiero imaginar por lo que estuve investigando, que esas pequeñas vibraciones ocasionaban como que el botón hiciera contacto, pero no hiciera contacto, haciendo que hubiera más inputs más rápido. Está interesante. Bueno, descubrió que podrías hacer esta técnica que se llama rolling. No, perdón, rolling todavía no. Descubrió que puede hacer esto para... Sí, se llama. Sí, es de hecho la de rolling. Es un golpeteo en el control y puedes aumentar tu velocidad de inputs. Mm-hmm. Tiempo después, otra persona, de hecho, si nos vamos a 2021, si no me equivoco. A ver. ¿Sabes qué? ¿Les estoy mintiendo?
¿Qué pasó?
Perdón. ¿Pasó lo de la primera pantalla de la muerte? Perdón. Uh-huh. 2011. Primero 2011. 2011 alguien descubrió algo llamado hypertapping o hiperpresionar, que es estas vibraciones, ¿no?, rápidas.
Que ya es lo que te deja pasar el nivel 30. Ajá. ¿Okay?
Después, en 2020, ahora sí, pasa la pandemia, desarrollamos.
Ahora sí saca la técnica de rolling.
Que la técnica de rolling está interesante porque es golpetear el control. Uh-huh. ¿Puedo agarrar este? Imagínense que ese es el control del NES.
No, más no lo tires.
Porque es que tengo que golpearlo. Ahí dice que tengo... Ah, no es cierto. Agarraba su control y lo tocaba como si fuera una guitarra, así, como con los dedos así, curioso. Lo que hacía era que ponía el control sobre su pierna con la mano izquierda estaba presionando los botones. Uh-huh. Y con la mano derecha como que hacía esto. La técnica se llama rolling.
Y activaba los...
No sé qué fregados hacía.
Activaba los triggers.
Entonces, eso estaba, le permitía llegar al nivel 100. O sea, del 29 brincamos al 100. Eso fue en 2020. Entonces, porque principalmente porque después del nivel 29, la velocidad de Tetris ya no aumenta.
Su máquina.
El detalle es que la gente se empezó a dar cuenta cuando empezó a llegar al nivel 138, que el juego de repente empieza a tener problemas. ¿Qué pasa con el juego? Empieza a cambiar su paleta de colores. Empieza a cambiar, empieza a ponernos colores medio extraños, porque se empieza a buguear. En teoría supone que la memoria se empieza a llenar, el CPU, bueno, el sistema ya no sabe muy bien cómo lidiar con eso, y empieza a tener errores. Hay dos niveles específicamente muy extraños, muy difíciles, donde los colores que está manejando el juego cambian a prácticamente ya algo indistinguible. Muy oscuro los bloques y es difícil verlos.
Ya.
De hecho, he visto videos de gente que entrena precisamente con esta paleta de colores para acostumbrarse a verlos. Y cuando intenten hacer todo, mientras es la mayoría de la gente aquí pierde. Bueno, pues vámonos a viajar hasta enero. El primero de enero, el buen Blue Scooty sube este video de todo su stream donde estuvo jugando. Tranquilamente empieza a jugar. Llega al nivel, si no me equivoco, es el 157. Uh-huh. Va subiendo todo. Y de repente, pum, crashea. Resulta que cuando tú llegas a cierto nivel, el juego crashea. Y en teoría, esa es la última pantalla. Cuando el juego crashea, es cuando el juego termina. Antes que él,
ya ganaste.
Ya sabíamos que esto pasaba. Porque con IAs, con algoritmos neuronales, se había logrado esto. Pero nunca antes una persona lo había logrado hacer. Y la primera persona que lo hace es un chavito de 13 años. Está increíble eso.
La juventud, maldita sea.
Sí, de hecho, creo que el pico máximo de reacción en ser humano es como de 17 a 20 años. O sea, todavía le falta.
Sí.
Acá el compadre. Entonces, en teoría...
Todavía puede ser pro gamer.
Él creo que lo pudo hacer tronar en el nivel 157, pero puede tronar desde el nivel 150. No es algo que digas, es en este nivel,
¿no? No es fijo, no es... Sí.
Y en teoría, hay una manera de hacer que pueda seguir sobreviviendo hasta el nivel 255 sin que crashe. Me imagino que tienes que tener, a lo mejor, limpia la pantalla para que no esté saturado todo. Y en teoría, llegando a ese número, se supone que el juego se reinicia al nivel 0. Entonces,
quién sabe, igual y no hay fin entonces.
Eso es lo más lejos que hemos llegado, es un récord, pero faltan más récords. Por ejemplo, ¿quién lo puede acabar hasta el nivel más temprano, hasta el nivel 150? ¿Quién lo puede terminar hasta el último nivel con las condiciones que se supone que tiene que tener? Pero son muy exactas, es complicado. No es algo que un humano deba llevar ahí. Impresionante lo que hizo
increíble.
Este escuincle lo que hizo, ¿no? Muy bien. Por el buen Scooty, yo sé que ese güey no es de aquí, pero ni habla español, pero felicidades, compa. Siguiente, un perro, güey, que humilló a la humanidad, güey.
Jugando videojuegos.
Sí, sí, sí.
¿Qué hizo? ¿Qué hizo el perro?
Ok. Así como lo oyes, un buen perruno, un buen gamer perruno, el señor Don Peanut Butter.
Mantequilla de maní.
El señor Don Mantequilla de maní pudo terminar Robo Gyro. ¿Sabes cuál es este juego?
No.
Gyromite, perdón. Pudo terminar Gyromite. Gyromite es el juego. ¿Te acuerdas de Rob? El personaje de Smash.
Ah, sí.
Bueno, el juego
del que viene Rob ya.
Es Gyromite. Es en el que venía.
Los trompitos que avienta son los gyros, ¿no?
Sí, en teoría lo que hace es que Rob agarra unos trompitos, los avienta sobre dos botones y así es como terminas el juego. El juego en sí se trata de que tienes a un científico que está dormido, está caminando sonámbulo, y tú lo que haces es levantar pues barreras y todo para poderle abrir el camino y llevarlo al final. Hay enemigos, hay todo, entonces prácticamente el robot, Rob, te servía para que lo pudieras hacer como que interactivamente, que presionara o el botón A o el botón B del NES. Es para lo que servía. Básicamente lo que están haciendo aquí esta persona de Games on Quick es que por un año entero entrenó a su perro para que reemplazara a Rob.
Wow.
Entonces le daba instrucciones, el perro empezaba a presionar los botones de un control que le personalizó para que pudiera presionarlo con las patas. Y estuvo a punto de romper el récord de la persona que más rápido, o la criatura, porque no es una persona, es un perrito, de la criatura al ser vivo que se ha acabado el juego más rápido en la historia.
¡Wow!
¡Wow! Exactamente, ¡wow!
Exactamente, ¡wow!
Pero pasó algo, güey.
¿Qué pasó? Se distrajo.
El Wendon Peanut Butter tuvo un problemita. Por la manera en la que manejan los timings el juego, pasó algo un poco, digamos, pues, malo. Algo que, de hecho, dice el que nunca había pasado. Él lo tenía todo calculado. En esta parte, un enemigo de repente aparece, cae, y donde se supone que tenía que pasar el doctor, ¡pum!
Y
esto lo echó para atrás. Como quiera, lo terminó el juego. Lo venció todo. Por lo menos es el perro que ha terminado el juego más rápido. Pero oh, sí, el señor Don Peanut Butter no pudo romper el récord. No pudo decirle, ven, maldita humanidad.
Ahora sí que fue pura suerte.
Sí, sí, sí. Chale. Entonces, gamer perruno que está imponiendo respeto.
Mis respetos.
Ya, nomás era eso. Se me hizo interesante la nota.
Ya, está bien. Un güey con mucho tiempo descubrió una nueva manera de recuperar y respaldar los archivos de un juego.
Eso es chido.
Y en este caso estamos hablando de archivos de juego de Game Boy Advance con solo el sonido de cuando crashean. ¡Ah, caray! ¿Mm? Y es que sí, cuando crashea el Game Boy Advance, esto no va a
hacer ruido.
Y ya, ey, lo tienes que apagar.
De hecho, puedo poner el sonido si quieres.
A ver.
Bueno, ese no es el... Total, total, total. Adelante, adelante.
Ok. El usuario Sansglitch estuvo grabando los crashes de un juego por 4 horas hasta que detectó un sonido que al parecer era el ROM completo del juego.
Más energía, güey, más energía.
Lo decodificó en forma de audio, hizo ajustes y modificaciones con el juego original y voilà. El ROM booteó e inició el juego con algunos glitches.
En resumen, este güey, con un sonidito que hizo el juego al crashear, decodificó todo, utilizó el juego original, el ROM, para poder completar algunos huecos.
Ni de pedo lo hizo con Pokémon.
Y generó el juego. Crashea, sí, sí lo hizo con Pokémon. ¿Dónde está tu dios ahora? Primero Palworld y ahora este güey que sí lo recrea con un sonidito del crashea.
Wow.
No está completa el juego, pero sí, es Pokémon. Y está incompleta la información, pero funciona.
Pero está... está interesante.
Con el puro sonido lo pudo recrear. Bueno, con el sonido y con un ROM para poder rellenar huecos y hacerlo putear. Está interesante.
Ahora les voy a decir también, ¿por qué los tiches van a amar a Microsoft? Porque Microsoft acaba de anunciar el Microsoft Reading Coach. Una nueva herramienta de inteligencia artificial para su suite de inteligencia artificial. Y es una chulada. Como maestro les puedo decir que la parte en la que más suelen sufrir mis alumnos es cuando quieren hacer la práctica de conversación. Teacher, habla muy rápido. Teacher, ¿puedes repetir eso?
No lo explico.
No lo explico. Sí, es muy normal. Me ha pasado. Entonces, Microsoft lo que está proponiendo es un sistema que te escucha mientras tú estás hablando, mientras tú estás leyendo, perdón, el texto. Va a analizar tu pronunciación, sintaxis, entre otras áreas, y te va a apoyar corrigiéndote de manera eficiente y rápida tu pronunciación. Por ejemplo, cuando Chevecún llega y dice Wolverine, automáticamente le va a decir Wolverine. Y yo de, ah,
Wolverine. Wolverine, pedazo de soquete. Bonjour, pedazo de soquete.
Además de esta herramienta, también veremos otras funciones que alguna vez vi como prototipo en ChatGPT.
Oye, pregunta. ¿Tiene para poner tareas?
Es a lo que iba.
Ah, perdón.
Lo que está muy padre es que, por ejemplo, le puedes pedir que tome un texto.
Ajá.
Que lo vuelva más sencillo de leer. Que lo vuelva más difícil de leer. O sea, cambiando el glosario y las palabras, el léxico. Puedes pedirle que prepare preguntas al respecto del texto y también que genere el laboratorio de problemas de gramática para practicar.
O sea, y el tema también lo puedes coger.
Bueno, sí. Esta es otra. Esta sí no entré tanto a detalle. Este es un generador de historias interactivo donde tú escoges los elementos clave con el objetivo que te mantenga interactuando con la plataforma para tú generar la historia que vas a leer para el sintetizador del análisis de audio.
Wow.
Está muy padre, la verdad. No me metí tanto a este porque pues a mí la verdad me llamaron más la atención estas otras herramientas, pero ese es otro también que está.
Vaya.
También hay uno que se me hace buenísimo, pero que le va a doler a la gente que se dedica a hacer los libros de ejercicios de inglés.
Ajá.
Le vas a poder decir al sistema de inteligencia que te genere, por ejemplo, laboratorio de problemas de gramática para practicar. Hazme 50 oraciones para practicar el verbo be, por ejemplo. Y ¡pum! Te pone las 50 oraciones. Cuando había gente que se dedicaba a hacer los libros de por ejemplo, de idiomas junto con los ejercicios. Ya realmente los ejercicios van a pasar a segundo plano. La parte de la teoría pues es la que se va a seguir como quiere ocupando.
Entonces, seguramente, que señor Microsoft, seguramente tiene los derechos para haber entrenado con todo el material de los libros que utilizó para hacer esto, ¿verdad? Aquí este niño.
No, y deja tú. O sea, ¿cómo vas a, digamos, cómo vas a proteger todo el idioma en inglés, sabes? ¿Cómo proteges todo un idioma para sus reglas gramaticales?
Pues sí.
No se puede. Realmente, ¿cómo lo entrenas también? Pues ahí sí tampoco estoy seguro cuál sería la respuesta correcta. Pero también, ¿cómo quisieras protegerlo, no? O sea, espérame, pues es que es un idioma.
Ahora, ¿consideras que esta es una manera de las peligrosas que hemos visto de inteligencia artificial? ¿O es una manera, la manera correcta de hacerlo?
50-50. Las herramientas están muy interesantes. O sea, yo le veo mucho uso. Si yo las pudiera implementar, porque quiero ver, de hecho, si las puedo implementar para mis clases.
Dice David, bueno. Quita trabajos.
Pero el otro tema es lo que digo. Por ejemplo, los que se dedican a hacer los laboratorios de gramática.
Señores, tenemos a alguien en el chat en TikTok. Las personas de droga digital están aquí en el chat. Un saludote, hermanos. Me siento importante. Perdón, güey.
Te sientes importante.
Sí, un saludote.
Ay, qué chido, vatos. La verdad es que a mí me gustan mucho sus videos.
Perdón, decías... Si es 50-50, bueno y malo.
50-50, bueno y malo. Por un lado, lo que decía de que está muy padre. Las herramientas yo sí las podría implementar en mis clases, me ayudarían bastante. Lo que decía también, lo malo es la parte de la gente que, por ejemplo, se dedica a hacer laboratorios de idiomas, los libros, ¿no? De que pues ya esa gente ya va a quedar redundante. Aún así, tienes que checar, obviamente, que todo lo que estés habilitando tú en la plataforma esté correcto. O sea, te dice que... Que no lo pongas así porque aún así es nuestro sistema puede generar errores.
Como todo.
Como todo, ¿no?
Estas madres sí, claro. Por cierto, acá nos están preguntando. ¿Les bajaron el video a los de Palworld del mod de Pokémon? Sí. Mira, a esos no se nos olvidó mencionar hace rato. Bueno, se me pasó. Uh-huh. Y hubo un mod donde cambiaban todos los personajes.
Ah, sí. El mod de Pokémon para Palworld, sí.
Ese, mira, en ese ni un día pasó y Nintendo ya se los había empinado. De hecho, hasta salió, todavía no salía el mod, ¿eh? Era un video que había subido un güey de que hoy estoy trabajando en esto. Y no lo había ni siquiera sacado ni nada. Y de repente salió, siempre no lo voy a sacar. Les juro que no tengo una pistola en mi cabeza. Señor, ven este punto rojo de... Es un lunar.
No, me dio mucha risa, ¿no? De que Nintendo envió sus ninjas.
Les juro que no me están apuntando con un francotirador. Por favor, no. Cosas por el estilo. Total.
Vamos a
saludos al Doc Hoodman. Mira, andan. También de Dead Silly. Dice, regáñame, Doctor Hoodman. Porque andan acá los de Droguitar. Muchas gracias, hermanos. ¿Algún input más sobre eso? Está muy chido. Creo que, por ejemplo, yo, sobre todo, o sea, que mi mundo mitad está en inglés porque trabajo con estos güeyes de Estados Unidos, con los de GameRanks. Pero casi todo es leído y escrito. No lo hablo casi.
Sí.
Entonces sí he notado que a veces en mi pronunciación bajé un poquito mi calidad de...
Yo que no estaba practicando recientemente con... Ya ves que antes te hacía lo de que intercambio. Como no estaba practicando, estaba batallando un poco. Y a veces batallo en mis juntas ahorita y queda de que, espérame, pero si hace unos años yo era Juan Camanegas.
Sí, yo sí lo explico.
Yo sí, lo explico, pap. No, sí, estaba batallando
un
poquito.
Es un poquito, yo creo, no es tanto que se te olvide o no.
Es práctica. Es que no tengo con quién hablarlo.
Sí, es el... Se te pierde la práctica de la agilidad para poder articular.
Exacto, en tiempo real. O sea, no estoy hablando de como de que... Do you understand? No. Hablarlo de que así como yo lo estoy hablando ahorita en español.
Habla de repente como que hay ciertas combinaciones de letras que... Por tu léxico, por cómo estamos hablando, no, como que se...
Y luego, ¿sabes qué me pasa mucho?
Le guasha, guasha.
Me saqué mucho de pedo porque la palabra...
Por favor.
Montaña.
Ajá.
Ya ves que es mountain.
Mountain, ajá.
Pero yo decía, ¿por qué lo dice así? Y otra amiga sí te decía mountain. Y es de que no, güey. Es que la otra chava no era de Estados Unidos.
Uh-huh.
Por eso no le decía así, pero aparte se me hacía me daba mucha risa y luego me puse a ver videos de pronunciación en específico. Y sí, tienes como que hacer esas inflexiones raras, porque sí, estaba rara, que yo me quedé que...
Chale.
Sí, o sea, esas cosas todavía me sacaban más de onda a veces.
Pero así estaba la cosa. Señores, también tenemos unas malas noticias para algunas personas. Bueno, nada, pero bueno, algo así. De acuerdo al nuevo reporte, Amazon quiere empezar a cobrarte por usar Alexa.
Espera, ya no nomás vas a comprar el aparato.
No, te van a cobrar extra. Ahora, esta sería una versión de Alexa, llamémosla Alexa Plus, a partir de supuestamente junio 2024. Alexa Plus es prácticamente Alexa con un chatbot, una inteligencia artificial de lenguajes.
Ah, ok.
Tipo ChatGPT, tipo todo eso, pero de Amazon. Y te estarían cobrando como $2 extra. Ahora, no saben si realmente va a salir en junio. Los documentos internos de Amazon apuntan a que se va a lanzar en junio. Pero. Hay varios problemas. En primera, supuestamente la inteligencia artificial que están utilizando todavía está muy... es muy propensa a alucinar.
O sea, se empieza que...
De que, a ver, no sé... Palabra con A que activa sus aparatos. Ya dijimos...
Alexa, ponte una del Commander.
Oye, le vas a activar a todos. Acuérdate, la vez pasada dije Alexa, no sé qué. Y también se las activó. Puedes decir, por ejemplo, esto. Por ejemplo, cómprame este producto. Y luego te pido otra cosa, ¿no? Dame recomendaciones de esto y esto y esto. Empiezas a hacer una conversación. Bueno, pídeme la opción número 2. Y de repente que se alucine y que te pida otra cosa, eso puede pasar. También... Hay peleas internas donde muchos de los empleados creen que Amazon no debería cobrarles más a las personas que de por sí están pagando por el Amazon Prime.
Sí, o sea, debería ser Alexa Prime, no Alexa Plus, pero bueno, cada quien.
Pero también tienes que entender una cosa muy importante. Estas cosas...
Jeff Bezos necesita
no
comprar
su
rollate.
Jeff Bezos no se hizo rico haciendo cheques. No, manejar y tener activas las LLMs, las IAs, los chatbots, cuesta mucho dinero. Mucho.
Sí, claro.
Al punto en el que la industria de la IA en este momento se estima que consume la misma energía que un país completo.
Wow.
Es algo increíblemente costoso y consume mucha energía. Por lo tanto, por eso es que ChatGPT cambió de ChatGPT con GPT-3 gratuito. El 4 te lo cobran.
Claro.
Por ejemplo, incluso la semana pasada tuvimos el anuncio de los Galaxy S24. Amazon. Y Samsung acá, dos que es para inteligencia artificial y que tienen Galaxy AI, que es Google Gemini atrás. Pero la interfaz, el chatbot en sí es de Galaxy.
Lol.
No, iba a ser gratis, ya está ahí, pero es gratis en los términos y condiciones hasta 2025. A partir de 2025 te van a empezar a cobrar una suscripción. Es nomás gratis en lo que te acostumbran, en lo que te hacen adicto. Pero tú cuesta. Es muy caro.
Ya no lo puedes descargar.
Las IAs actuales, las IAs generativas, no hay manera sostenible para un negocio de estarlas proveyendo para las personas sin cobrarles. No hay manera que sea sostenible así.
Adolfo, primera vez que nos acompaña en el chat. Bienvenido, hermano. Nos manda un hola. Static Space, te odio, Chevecún. Activaste mi Alexa y se puso el Commander.
Puso el Commander. Así está la cosa. Ahora diles que Valentín y Elizalde.
Alexa, ponte no, a Lucín.
No. La versión de las monas chinas. Los waifu corridos para periquear.
Alexa, ponte waifu corrido para periquear.
Y va a aparecer una del Commander, pero cantadas por Mona China.
Ah, sí, buenísimo, buenísimo.
Pura calidad, pura calidad.
Puro cosa underground.
Ah, por si nos acaba de seguir, Adolfo.
Muchas gracias, hermano.
Mira, la siguiente también es de Amazon. Y pues así están las cosas. Acaban de multar con $35 millones a Amazon Francia por seguimiento, traqueo, por... ¿Cómo le puedo decir?
Muy invasivo, ¿no?
Ajá. Por vigilancia excesiva a sus trabajadores. De acuerdo al gobierno francés, la vigilancia de los empleados de Amazon en Francia era tan minuciosa que podían saber si un empleado se tardó 1.25 segundos más en revisar un paquete. 1.25. Están en milésimas de segundo de revisión estas personas. Ya salió Amazon y dijo, están exagerando, nosotros no somos así, están sacando todo de contexto. No es cierto.
Ja. ¿Y qué tanates de Amazon para llevar esto a cabo en Francia? Porque de muchos países que hay, este es de los más fuertes de los en cuanto a...
Protestas.
En cuanto, deja tu protestas, también en cuanto a regulaciones de este tipo.
¿Y sabes qué es lo más triste?
¿Qué es lo más
triste? Al abogado este que respondió, lo despidieron porque tardó 2.25 segundos extra en... No es cierto. En escribir ese comunicado. No es cierto. Pero así está.
Y ahora también otra empresa que sigue dando de qué hablar nuevamente, HP. Porque ellos no se han cansado. Ellos quieren sacarte y exprimirte hasta el último centavo posible con sus impresoras.
Ni a un limón de taquero le exprimieron tanto.
Recientemente nos acabamos de enterar que se les metió una class action, una demanda.
Comunitaria, por
autopreferencia ilegal. O sea, por todo eso de bloquear cartuchos genéricos, por no dejarte imprimir en blanco y negro si no tienes tinta color.
O cuando te cobraban la membresía, güey.
O cuando no te dejaban escanear un documento porque no tienes tinta.
La que tuvimos hace poquito fue de que suscríbete con la para... Nosotros te mandamos la tinta. Por cierto, si te suscribes, te bloqueamos la impresora para que no
puedas bloquear tu impresora permanentemente si le entras a su modo de suscripción de tinta y esas cosas. Ya saben, HP haciendo cosas de HP. Pues bueno, ahora su CEO, Enrique Lores, salió en una entrevista con CNBC donde dijo que la demanda no tiene méritos porque ellos son bien buenos. Aquí y está. Que ellos lo único que hacen es proteger a la gente. Ya saben, la típica, lo hacemos por su seguridad.
No es por mí, es por ti.
Las únicas víctimas aquí son ellos. De lo paso a la empresa multimillonaria.
Este es el tipo.
¿Por qué se ven tan estereotípico, güey?
Porque parece un CEO, viejito.
Porque cada vez que te venden ellos una impresora, lo que en realidad están haciendo es invirtiendo en ti, el cliente, porque te quieren y se preocupan por ti. Que si no imprimes o compras suficientes cartuchos, te vas a desvivir. Digo, eres una mala inversión para
ellos. Te van a desuscribir de la vida.
Ajá. Maldito escuincle malagradecido. Dicen que su objetivo a largo plazo es convertir a la impresión en un servicio por suscripción. O sea, un World of Warcraft, según ellos. Porque según él, solo de esta manera lograrán reducir las barreras de la impresión. ¡Wow!
Barreras que pusieron ellos mismos, por cierto.
No sabía que había barreras en el mundo innovador de las...
Sí, ellos mismos las ponen
para poner... Ya estamos hablando de impresoras. O sea, ¿qué hace una impresora 50 años que no haga una impresora el día de hoy? Nada más es mandar la hoja de Word e imprimirla. Eso es todo, no hay más.
Yo sí sé qué hacen.
¿Qué hacen?
Te bloquean si no compras la original.
No te dejan, o no te dejan escanear si no tienes tinta.
¿Sabes qué es lo más loco de todo esto? Lo más ridículo que dijo este señor. Que también es cuestión de ciberseguridad porque te pueden meter un malware si pones un cartucho que no es original.
Señor, sus cartuchos cuestan un ojo de la cara. Con gusto tomar ese riesgo.
Según él, pueden cargar un cartucho con malware y tú cuando lo pones te infecta toda tu computadora y toda tu red. Y resulta que es cierto.
Sí, no dudo que sea cierto.
Y el detalle es que esto lo saben porque casualmente ellos mismos pagaron por hacer una investigación donde alguien encontrara este bug.
Quizá, supongamos...
Ellos estructuraron todo.
Que las... Cartuchos de tinta, ok, ponle de tinta, no, de láser, que son un poco más caros, pero duran más. Supongamos que fuera fácil imprimir Que no costara, que no vea.
Que no necesitaras
broncas
ponerle
de drivers.
Chips y memorias a los cartuchos.
Güey, yo tengo casi que sacar un relicario y orarle a la bendita impresora para que me imprima lo que necesito.
No te descompongas porque si
supones. Huelen el miedo, vato. Huelen el miedo, maldita sea.
Así está la cosa.
Sí.
Total. Ya eso es lo que tenemos de HP. Jódete, HP.
Sí, das asco. Mi hermano una vez compró una laptop HP, la conectó a la tele. Ahí quedó la computadora.
Tronó todo.
Hice un corto el HDMI por dentro porque estaba mal hecho.
Tenemos una mini sección del señor Elon Musk. Vamos a darle el intro. No es mucho. 2-3 cosas y San se acabó. Porque está medio... Ojalá. Bien. Va. Ah, no era ese botón.
Ese no era. La parte favorita.
Como un ángel y sin misericordia. Sube tanto que seas una leyenda.
Elon Genesis. Hoy les ofrecemos.
¡Se cayó Tesla!
¿Again?
Le digo muy mal a Tesla. Así, feo. El día de ayer sus acciones cayeron como 12%. Prácticamente desaparecieron 73 billones en valor. ¿What? Ahora. Si te fijas en Tesla, vamos a buscar aquí Tesla Stock. Han perdido como el 25% de todo su valor en los últimos 6 meses. Pasó de estar en un punto máximo en octubre de 450, 460, si no me equivoco. Uh-huh. No, 4 millones, no, perdón, 4,600. Uh-huh. Pesos mexicanos. Y en este momento estamos en déjame te digo, un día en 3,100. La pérdida ha sido de como un 25%. Le está yendo súper de la fregada ahorita. Entonces está feo. De hecho, la caída del 11%, del 12% fue de ayer. ¡Pum!
¿Coincidió con algo en específico?
Reporte inversionista. De hecho, muchos están diciendo, yeah. ¿No será que Elon está saboteando su propia compañía para poder comprar acciones baratas?
¿Recuerdas el comentario que hizo hace unos días de que él tiene que tener... Quiere tener una mayoría, bueno, no mayoría, pero sí una mayor cantidad de acciones para que sus innovaciones en inteligencia...
Para que nadie lo pueda...
Puedan ver la luz.
Para que nadie le pueda decir que no. De hecho, su poder de votación, si no me equivoco, es del 20%.
Es bastante, como quiera.
Que es bastante, sí. Pero el güey tenía como el 35, nada más que entre las acciones que vendió, entre lo que dijo, ay, ¿creen que debe vender acciones de Tesla? Ay, sí, bueno, las vendo. Entre eso y las acciones que puso de colateral y que tuvo que vender para comprar Twitter, su poder sobre Twitter se diluyó mucho.
Bastante.
Tenía como 35, o sea, el güey era intocable. Entonces, así va la cosa en este momento. ¿Qué va a pasar? ¿Quién sabe? Esa es una... Y la principal, honestamente, lo principal que hizo en la semana, lo metemos porque es sobre Twitter, pero es un tema delicado. Ya ves que estaba haciendo su tour para limpiar su imagen.
Después de sus tweets y sus comentarios.
Que se fue a Texas vestido de vaquero.
Con el sombrero del revés, y se me acuerdo.
El sombrero al revés. Y luego se fue a Israel para decir, mira, no soy antisemita. Soy apoyo. Total, no le funcionó los... Anunciantes siguen sin regresar a Twitter.
X.
Gracias. ¿Qué pasó esta semana? Ahora el güey dijo, voy a ir a los campos de concentración de Auschwitz. Se fue a dar una conferencia en Auschwitz a la Asociación Europea de Judíos.
Esto suena muy mal.
El güey sacó
Esto suena que va a acabar mal.
Con Ben Shapiro, güey.
Una joyita de persona. Una joya. No, vato, no.
Y sacó una presentación. Una presentación completa al señor. Con imágenes falsas. Imágenes editadas. Explicando cómo si él hubiera estado vivo durante la Segunda Guerra Mundial. Y hubiera tenido Twitter. Él hubiera salvado a la humanidad y lo que se le hubiera pasado.
Sí, vamos a terminar el show aquí.
El güey... Hizo una presentación y se la puso así a Asociación de Judíos en Europa. Diciendo, si yo hubiera estado ahí...
¿Qué pedo con mi compa el roleplayer, güey?
La gente se hubiera comunicado mejor y hubiéramos salvado... Güey, no.
No, no, Kylie sí, no manches.
Así, o sea, ¿cómo puede pararse en un escenario a decir esas cosas con seriedad? Asociaciones.
Pero Ben Shapiro es judío. No, sí, nomás. Sí, sí, sí. Es un personalmente lo considero que es un asco.
Sí.
Kaiser Unlimited. En su cabeza debió pensar que estaba genial. Sí, güey.
Soy un genio. O sea,
sí, sí, sí,
ah, sí. ¿Y sabes qué es lo peor? Dentro de su discurso dijo el güey, no, yo no soy antisemita, no, ¿cómo creen? Muchos de mis amigos son judíos. Por lo tanto, yo soy un judío aspiracional. Ah. ¿Y de qué, güey? ¿Qué? Es neta, güey. Por lo tanto, no puedo ser antisemita. ¿Qué?
Oigan, como que Elon desde noviembre anda algo tranquilo. ¿Será que ya se las anda viendo negras? Fíjate
anda de vacaciones, ¿no? Yo
creo. Anda de vacaciones, por un lado.
Nosotros también
anduvimos de vacaciones.
¿Ya ves cuando se fue a China? Pero, que no tuiteó como en 2 semanas.
No tuiteó como en 2 semanas desde China. Pero fíjate que sí lo he sentido un poquito más tranquilo porque sí le pegó, yo siento, la última parte de lo de los anunciantes. Sí es lana que se le fue. No lo quiere aceptar.
No quiere.
Y no lo va a aceptar porque ese vato, primero muerto antes que...
Muerto que sencillo.
Pedir disculpas, güey. Entonces, sí.
Ya lo saben, entonces, ¿cómo hubiéramos prevenido todo el relajo de la Segunda Guerra Mundial?
Hombre, ya.
Vamos a mandarles a Elon Musk. Sí, güey. Tan complejo de Mesías tiene.
La máquina del tiempo, güey.
Ah, pero bueno. Señores, con eso terminamos el show del día de hoy. Les agradecemos mucho habernos acompañado el día de hoy. Arriba los sistemas de tinta pirateados, dicen acá Sayo.
Oh, sí.
Ah, claro que sí.
Discúlpenme los bostezos, banda. Es que sí ando extremadamente cansado el día de hoy.
Puedes pensar en inglés, dice Terrano. Claro que sí. Mira, ¿sí? Juan, tú, Tri. Señores, un saludote a todos. Pasen un bonito fin de semana. Disculpa por todos los problemas técnicos que tuvimos el día de hoy, pero salió el show.
Se logró.
La siguiente semana traemos más novedades como la 4080 Super. Así que 4080 Super sale la siguiente semana. Tenemos el video sobre eso. Después de ese video, yo creo como si estuvo saturado toda esta semana, vamos a hacer un video sobre cosas chidas que nos mandaron. Sacamos la parte 1 ya de los cables.
Uh-huh. Ah, esos cables están bien chidos.
Ya los presentamos, de hecho, aquí la semana pasada.
Hey, sí,
y luego quiero hacer sobre los audífonos esos que estamos utilizando.
Ah, esos me gustaron mucho, sí.
Quiero hacer algo porque me la quiero aventar de que tranqui, porque pues sí, fueron 3 semanas de lanzamientos de desveladas canijas.
Y también Palworld, tanto para nosotros como para tu jale.
Sí, por lo del Palworld y todo ese rollo. Y después de eso yo creo que una de dos. O vamos a empezar con el experimento de comparar un enfriador líquido contra uno de aire. Uh-huh. Un enfriador literalmente de $35 contra uno de que es 150. O puede ser también el video de la pasta térmica. Bueno, no de la pasta térmica, de los thermal sheets. Las que son como unas hojitas que supuestamente... Muchos están diciendo que la pasta térmica ya se fue, ya es cosa del pasado. La nueva onda es los cryo sheets, las... ¿Cómo le puedo decir? Sábanas de...
¿De enfriamiento?
Sí, sábanas de enfriamiento en lugar de pasta térmica. Para ver cómo se compara, viene yo creo eso después. Yo creo que en unas 2 semanas empezamos con los videos ya producidos con experimentos y todo. Vienen, así que muchas gracias a todos.
Nos vemos la próxima semana, Banda Max. Muchas gracias como siempre. Bye.
Hacen anuncio de los productos y Twitch ya me puso anuncios de... Ni modo. X desarrolla una máquina del tiempo y mandé más a 1939. ¡Pum! ¿De dónde eres? De África. ¡Pum! Mata. Vámonos.
Bye. Bye.